Hola amigos de Disney fans.
Oli, oli.
Hola amigos de Disney fans, ¿cómo están? Creo que ahora mi micrófono es el que no se escucha.
O sea, a pesar de todas las pruebas.
Creo que sí me escucho, sí, ya. Ya me escucho, sí, ya me escucho, ya. ¿Qué tal amigos de Disney fans? Acaban de escuchar cómo faileó mi micrófono.
A pesar de las múltiples pruebas de audio.
Así es, yo soy Juanem. Acaban de escuchar también a Chris, la risa.
Hola,
de Chris.
Hola,
quien ya viene 100% mejorada de su enfermedad de la semana pasada.
Sí, ya puedo hablar. Ya.
Y fíjate que dijiste algo, Chris. Uno se cura cuando otra persona se enferma. Y yo estuve terrible. Antes hoy ya estoy mejorando. Quiere decir que alguien de la oficina seguramente va a estar terrible el fin de semana. Afortunadamente creo que nosotros, bueno, ustedes dos ya salieron. Yo estoy por salir, entonces ojalá que ya nos hagamos inmunes a estas gripas que no nos dejan disfrutar.
También contagié a mi mamá, entonces me salvé por ambos lados.
Así es, una contagiadera. Por aquí. Creo que inicié yo, te contagié a ti, tú contagiaste a Juanem.
Y acaban de escuchar también a Franz. ¿Cómo estás, Franz?
Muy bien, muy muy bien, contento de estar aquí. Podcast número 16, nuestro Sweet 16, dicen por ahí en Estados Unidos. Ya no somos quinceañeras.
Ya podemos manejar.
No, todavía no podemos beber alcohol de manera ilegal.
Ilegal, sí.
Pero bueno, tal y como les habíamos prometido, el podcast del día de hoy va a ser un viaje muy especial a... de los parques de Estados Unidos, el más joven.
Sí, ¿no? Sí, en efecto.
Ajá, no es el más joven del mundo. Hay parques que se han construido más recientemente, pero sí de los que están en Estados Unidos es el más reciente, y hablamos nada más y nada menos que de California Adventure, que justo la semana pasada se convirtió en quinceañero. Cumplió 15 años y yo todavía recuerdo como si fuera ayer cuando pasaban los comerciales en los que los personajes de Mickey, Minnie, el Pato, Pluto, Daisy, iban así las botargas y estaban en Disneyland y decían, como que tenemos un patio trasero casi casi, y salía Buzz Lightyear ahí también diciendo, sí, vengan. O sea, había otro con los soldaditos.
Sí.
Y era un
parque. Porque además relativamente acababa de salir Toy Story. Bueno, Toy Story era muy nuevo. No acababa de salir, ¿verdad? Pero...
pero pues era lo que andaba como que de moda, ¿no?
Ajá.
Y fue este parque que surge como una propuesta como para reunir en un parque temático como los puntos turísticos más importantes de lo que es el estado de California, que pues es un estado que tiene gran parte de lo que hace a Estados Unidos lo que es Estados Unidos, ¿no? O sea, es donde está la industria del cine, es donde tienen algunas de sus maravillas naturales como más sobresalientes. En cuestión de producción gastronómica, pues tienen viñedos también muy importantes. Tienen como que este núcleo de toda la industria de la tecnología y de videojuegos en la parte de la Bahía de San Francisco. En general es un estado súper, súper importante para los Estados Unidos, y que finalmente en algún momento fue parte de México, ¿no?
Pero estás hablando de California Adventure como lo conocemos ahorita.
Así es.
Pero en un inicio... me encantaría tener voz así de... como de caricatura. En un inicio... originalmente iba a ser West Coast.
Ajá.
California Adventure no estaba concebido como tal. Iba a ser West Coast, que era una réplica de Epcot. Y entonces... en este lugar iban a tener igual un Spaceship Earth, o sea, esta esfera gigante que pueden encontrar en
Epcot,
pero iba a ser dorada. Y planeaban tener una atracción basada en James Bond.
Lástima, corazón.
Me hubiera encantado. Soy de los fans más grandes de James Bond, yo creo. Pero bueno.
Pero cuando no pudieron como que concretar este proyecto pero inicial.
Sí, imagínate, o sea, iban a tener igual un Westcott. Ajá. O sea, este Epcot con una esfera gigante que iba a ser todavía más grande que la de Epcot, de color dorado. Uh-huh. Iban a tener culturas de África. Entonces íbamos a poder encontrar culturas africanas, íbamos a poder...
O sea, iba a ser un parque con temática del mundo, entonces.
Exactamente. Pero también con mucha influencia de Estados Unidos, de lo que tú estás hablando de California. Pero alguien empezó a hacer la suma de cuánto les iba a salir esto y dijeron, ¿sabes qué? Por 3 billones de dólares no lo vamos a hacer como queremos. Entonces, desafortunadamente, West Coast...
No, y también es un parque que recibió mucha aportación del gobierno, entonces también se puede entender toda la...
Que sea como promoción turística, ajá, ¿no?
Ajá. Exacto, del país,
¿no? Porque o sea, casi hasta se siente así, como que este parque, que en realidad está haciendo como promoción turística de lo que hay que ver
en Estados Unidos.
En Estados Unidos, en concreto en California. Sí. ¿No? Ajá. Y es un parque que incluso la primera entrada que tenía no es la que ahorita vemos, que es idéntica a la de Hollywood Studios, y que gradualmente el parque como que se fue convirtiendo en eso, como Hollywood Studios en California, o sea, como que ese Hollywood Studios chiquito que está en California.
No sé, a mí yo siento que es como... Bueno, para empezar, debo de aclarar que es el parque que menos me gusta. Entonces, perdón si tiendo a que mis comentarios sean un poco crueles contra el parque. O sea, me divierto mucho, es muy buen parque, pero de todos los parques de Disney en Estados Unidos es el que menos me gusta. Entonces... Diciendo eso para dejar no, claros estamos, a todas las demás personas.
Nos están
personas.
Abandonando por tus comentarios.
No, perdón. O sea, no es un mal parque. Es muy buen parque. Me divierto mucho. Pero lo que podría decir que es lo mejor del parque es que puedes encontrar atracciones que encuentras en Orlando en distintos parques. Es como una recolección de lo del atracciones excelentes de otros parques de Orlando. Pero además sin filas. Lo que me gusta ahí es que no hay filas, nunca hay filas.
Y fíjate que también lo que está bien es de que ahorita que lo dices, que tienen muchas de las atracciones de Orlando, una ventaja es de que si a lo mejor no tienes el tiempo o el dinero de ir una semana completa a Orlando, pues vete un fin de semana a California y en California Adventure vas a encontrar muchas de esas atracciones que, como les decía, algunas de Hollywood Studios,
Otras de otros parques. Ajá. Sí.
Y entonces, pues así es como pues consideramos este parque, que inicialmente, les digo, si ahorita se ve la temática de California, en un principio era más. O sea, la entrada ahorita actualmente, les decía, es idéntica a la de Hollywood Studios, pero inicialmente era unas letras gigantes que decían California, tenía... Incluso
tenían el puente de San Francisco.
Tenían el puente, ajá, el
Golden Gate.
Ajá, una réplica del Golden Gate, pasaba un monorriel. Teníamos la Plaza del Sol, que era algo completamente diferente ahorita a lo que vemos de Buenavista Street. Y la verdad es de que todavía se veía más volcado hacia lo que fue, hacia lo que era el estado de California. Con el paso del tiempo, creo que ha sido de los parques que también han tenido más como... remodelaciones. ¿Cambios? Ajá,
y a pesar de que es tan joven,
sobre todo cambios muy muy fuertes. O sea, imagínate el hecho de que te cambien la entrada por completo, la calle principal por completo, o sea, que cambie de una plaza a una calle completamente distinta. O sea, son cambios que igual y como dice Chris, quizá no funcionaban muchas cosas.
Es que cuando yo fui meses después de la apertura, evidentemente estaba más chiquita, entonces mi percepción de las cosas ha cambiado. Pero cuando yo fui, sentí que era como... O sea, como que no era Disney. Era un parque de Estados Unidos, pero no tenía una relación directa con personajes que... O sea, con las historias de Disney. No sentía que estaba dentro del mundo de Disney, sino que estaba dentro de... No sé, como un Epcot. Como un Epcot, pero de Estados Unidos. Así como que pasas a Italia, pasas al... No sé, a la montaña esta del oso, pasas a la no sé qué. Como que sentía que era como un tour.
Y es que es eso, o sea, es vas a los viñedos, vas a la montaña, vas a la playa, o sea, vas a los diferentes puntos del estado de California.
De la entrada original, ajá. O sea, es que en el puente Golden Gate pasaba el monorriel.
Sí.
O sea, yo siendo fan del monorriel, o sea, hubiera explotado así de alegría y solo me hubiera subido al monorriel.
Sí, pero como niña, cuando, o sea, porque yo fui a los 10 años, una cosa así, porque acababa de abrir el parque y fue súper aburrido, mega súper aburrido. Yo creo que a partir de entonces el pobre parque no ha ganado mi corazón por completo.
Que bueno, con el paso del tiempo, creo que precisamente el objetivo fue hacerlo cada vez más Disney, más sí. Relacionarlo más con las historias, con los personajes de Disney, y a tal punto de que yo creo que actualmente sí puedes encontrar cosas únicas como Cars Land, que es de las últimas expansiones del parque, y ahorita vamos a ir
a poco a poco
hablando de eso. Ah, curiosamente, ahorita que mencionas Box Land, fue la primera expansión que tuvo. El parque se abre en febrero del 2000, perdón, del 2001, para octubre de octubre 7 del 2002, se abre Box Land como esta primera tierra que ya tiene que ver directamente con los personajes de Disney. Y creo que en este momento también como que California Adventure se convierte en este parque que tiene que ver mucho, incluso no tanto con Disney, sino con Pixar. De hecho, podríamos decir que es como un mini Pixar Land, porque casi todo lo que tenemos, incluyendo el desfile, todo es temático de Pixar. Entonces,
estoy completamente de acuerdo.
Entonces, digamos, si ustedes, lo suyo es Pixar, puede ser que se la pasen muy bien en California Adventure. Para el 2006, 23 de enero, se inaugura la atracción de Monsters, Inc., que yo creo que es una de las más abandonadas en general de los parques de Disney.
Es horrible.
La última vez que fuimos
fue puro chiripa, entre comillas.
Sí, no, y lo que pasa es que está como en una esquinita donde está bien escondida, y como que yo creo que la gente como que ni se da cuenta bien que ahí hay una atracción.
Es que es un parque,
es una atracción muy
difícil. Muy
bonita.
También otra cosa que hay que aclarar es que es un parque muy difícil de transitar. Todo está medio escondido, o sea, a diferencia de los parques de Disney, que es como una especie de lago, o tienes el castillo.
Sí, es un hop, y de ahí como
esfera,
que vas a todos los lados, ¿no?
Y todo va alrededor, y tienes como un, o sea, que puedes ir como manecilla del reloj, ya sea en esa dirección o en contraria, pero ir viendo todo el parque. Aquí no puedes hacer eso.
No, aquí de hecho,
es todo chueco. Ay.
Y quizá yo creo que por un problema de espacio, porque a diferencia de los parques de Orlando, donde tienes para dónde expandirte montones de hectáreas.
No, y tienes cómo pensar el proyecto,
o sea,
y a partir de ahí hacer el espacio.
Es muy importante, o sea, recordemos que California Adventure está construido en lo que era el estacionamiento.
Un estacionamiento
de Disneyland. Sí. Entonces, sí, el espacio es muy complicado. Siento que lo llegan a manejar bien, pero sí hay muchas cosas que te pierdes. Por ejemplo, cuando fuimos la primera vez, o sea, nadie peló la atracción de Monsters, Inc. Y sí es como estarla buscando y tienes que estar leyendo el mapa así como punto por punto. En Hollywood Land el punto uno es esto, el punto dos es aquello, el punto tres, y hasta que lo es que dice Monsters, Inc., dices, oye, pues vamos. Y aparte se lo cierran muy temprano.
Sí.
Que es otro tema.
Para nada, terminando como que esta recapitulación histórica, para 2008, junio 17, abre la atracción de Toy Story Midway Mania, que es una de las más populares del parque.
Y
después tenemos para el año 2000, abre World of Color, en concreto, ahorita les digo la fecha. El 10 de junio de 2010 inicia World of Color, que es un show único sobre como el lago principal del parque en la zona de Paradise Pier. Ese mismo año, el 11 de junio, abre Silly Symphony Swings, que es estas como sillas voladoras como clásicas de cualquier feria. Ajá. Posteriormente, el 3 de junio de 2011, un año después, abre la atracción de La Sirenita, que yo creo que es ahorita como que una de las mejores maneras de demostrar hasta qué punto han llegado los animatronics.
Sí, y es una atracción que ahorita en Orlando tiene mucha, mucha, mucha gente, y acá no. Ay.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? También, sí, también sabes por qué no tiene tanta gente, porque creo que de las atracciones de Disney es como de las mejor optimizadas en cuestión de carritos. O sea, es como hay son muchísimos carritos.
Pero es que de todas formas, Juan, si tú vas a Orlando, como la acaban de abrir y está en la nueva expansión de Fantasyland.
Primero fue en California,
y luego fue en Orlando. Ajá. Entonces, en Magic Kingdom, como es parte de la expansión de New Fantasyland, se llena, o sea, son filas de una hora.
No, no, una hora es corta, o sea...
Bueno, si vas en verano seguramente más, pero una hora promedio 45 minutos.
No, acá y aquí, son 5 minutos. 5 minutos o menos.
5 minutos. Entonces si es algo que sí puedes... Uh-huh. Y allá en Orlando, o sea, lo padre es la fila.
La fila está mucho mejor en Orlando, pero también haces mucha más fila.
Porque aquí es como un acuario, como recordando los acuarios de San Francisco. O sea, como que el tema es de que es un acuario. Entras al acuario y te encuentras con la sirenita.
Y allá, ¿no?, el tema es como una gruta, entonces entras adentro de la gruta y ves, uh-huh, cómo se llama, cangrejitos, interactúas con pantallas y cangrejitos de la sirenita y todo.
De la sirenita y vas entrando, digamos, a la playa, uh-huh, y después de la playa llegas al castillo. No, 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 o sea,
es muy bonita, muy larga,
la fila, pero es muy padre. Pero volvemos a lo mismo, o sea, la ventaja en California es que
pasas de volar.
Lo hicieron muy padre, o sea, muy dinámico. Sí. Órale, entra, 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 el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue.
Miren, para el 15 de junio de 2011 es cuando ya cambian la entrada. 14 de junio de 2012, un año después, es cuando se abre Cartsland, que es la expansión más reciente del parque. También como yo también lo veo como un gran avance en cuestiones tecnológicas, donde podemos ver como también lo más avanzado en cuestión de animatronics. Para el 15 de junio de 2012 es como uno de los puntos más importantes para el parque, porque es cuando ya se termina esta remodelación en la que abre Buenavista Street, que ya es también como una intención como de darle ese orden al parque, en el que ya entras de nuevo por una calle central con tiendas a los lados, llegas a una fuente y ya de esa fuente como que ya te vas para todos lados, ¿no? Es como tratar de organizar, de ver esas cosas que no habían funcionado muy bien y dejar al parque al estado en el que está ahorita, que a mí la verdad se me hace... súper, súper especial.
Es un parque visualmente muy bonito, pero...
Finalmente, para el 15 de noviembre de 2013, se inaugura World of Color Winter Dreams, que es la variante navideña de World of Color, que también tiene mucho que ver con Frozen, que pues ahorita es una de las franquicias de Disney que más han pegado. Gracias a ello, incluso el próximo año va a haber un musical y el musical de ahí de California Adventure lo van a cambiar también.
¿Sabes qué? Yo creo que un gran acierto de California Adventure, ahorita que estás hablando como de Navidad y cosas así, es que tienen como eventos muy específicos de festividades que no necesariamente tienen que ver con la tradición americana, uh-huh, sino que agregan muchas cosas de México y eso está muy padre. Por ejemplo, también en Navidad tienen la de Disney Viva Navidad, uh-huh, que como que agregan todo esto de las posadas navideñas.
Y si te fijas, sigue siendo ese como época en el sentido de integrar países, integrar regiones, o sea, como que se sigue sintiendo así, ¿no?
También tienen el Año Nuevo Lunar, que es el Año Nuevo Chino, entonces también lo festejan.
Lo acaban de celebrar, ajá, justo
o sea, tienen una celebración y como una pequeña fiesta y a los personajes los visten como más orientales y todo el asunto. Y también tienen la festividad de los Tres Reyes Magos, Three Kings Day. Entonces eso también pues está padre, ¿no? Que no necesariamente es de México, también tiene que ver con España y con otros países, pues latinos, la, uh-huh, tradición, pero está padre que es el único parque en el cual tienen un desfile o tienen una fiesta importante para festividades que no tienen absolutamente nada que ver con las pues americanas normales,
y,
¿no?
Y yo creo que aquí volvemos a lo que mencionábamos en el podcast que hablábamos de la presencia de México en Disney. Creo que California, al ser también un estado tan empapado de la cultura mexicana por tantos migrantes, o sea, que forman, uh-huh, gran parte de la población de California, creo que no podía quedar ajeno este parque si se habla de California sin integrar también a la cultura latina, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ese es un resumen como de lo que ha pasado, así, lo más importante que ha pasado del parque en 15 años. Y yo creo que en general es un parque, yo como lo veo de las veces que he tenido la oportunidad de estar ahí, Yo lo siento como un parque bastante relajado, como un parque incluso que se presta más para el descanso, comparándolo con el otro que está en California, que es Disneyland. Disneyland, como que hay más cosas que ver, hay más cosas que hacer. Entonces, es un parque en el que un día, si tú quieres abarcar la mayor parte de las cosas, te tienes que ir así como que bien rápido, estar bien al tiro de los fast pass, ir como a un paso un poquito más apretado. Y California Adventure es un parque que con necesidad de sacar uno o dos fast pass para las cosas más demandadas.
Sí, no hay verdad, filas.
Te la pasas, como lo decía Chris, te la pasas sin filas. Las atracciones te las alcanzas a ver en mediodía. Entonces, es un parque en el que en mediodía bien alcanzaste a ver así como lo más importante, ¿no? O sea, lo del parque. Ajá. Y ya en la tarde te queda pues para irte a sentarte a comer bien, a tomarte una bebida, a simplemente caminar por el parque en lo que esperas el show nocturno. Entonces, para mí se me hace un parque que es también muy, muy bonito para caminar, para comprar. Tiene dos tiendas de ropa muy bonitas, dos boutiques a la entrada que están increíbles y que sí encuentras cosas que no encuentras afuera. Entonces, para mí, si a mí me dijeran cómo defino California Adventure, para mí es este parque como más relajado, más tranquilo, más para ir a descansar.
De hecho, a mí me gusta igual bastante, o sea, California Adventure. Al igual que Chris, creo que, o sea, me gusta, pero no está dentro de mi top 3. Uh-huh. Pero, o sea, igual lo que es, digamos, ya hablando un poco de lo que es Buena Vista Street, me encanta ese lugar. O sea, y sobre todo lo que es Condor Flats. Sí. O sea, pasando de Buena Vista Street, se van a la derecha y van a encontrar Condor Flats, donde van a ir a Soaring. Es que soy fanático de la aviación. Entonces, el poder ver aviones así en vivo y que el suelo sea una pista de aterrizaje o de despegue, tengas la torre de control, o sea, eso me mata, me vuela y...
De hecho, mira, ahorita ya empezando nuestro recorrido, vamos justo iniciando por ahí. Lo primero que tienen que hacer en California Adventure es entran por Buena Vista Street. Hay un Starbucks en la esquina, enfrente de la plaza. Es un Starbucks.
¿Qué vas a recomendar?
No. Es un Starbucks muy bonito. Donde
y van
está,
por su periódico.
Van por su periódico. Bueno, o sea, era lo que iba.
Okay. Van por el periódico.
O sea, se pueden echar un café mientras leen el periódico. O sea, y como llegas temprano, quizás si tienes como que ganas de algo, puedes ahí en ese Starbucks echarte un cafecito con tu periódico.
Si se van a tomar fotos, siempre hay fotógrafos. Entonces,
sobre todo en la fuente principal, fotos. Siempre hay un fotógrafo.
Y hay una estatua de Mickey, entonces...
Esa estatua de Mickey con Walt representa la llegada de Walt Disney a California cuando llegó con una mano atrás y una adelante, nada más con su portafolio.
Traía $3 cuando llegó a California, traía $3.
Con sus $3 y su portafolio y muchos sueños que se volverían realidad.
Y una curiosidad de toda esta parte de Buena Vista Street, hay un lounge secreto.
Ajá.
Es el lounge 1901, el cual conmemora el año de nacimiento de Walt Disney. Pero es como este Club 33 que es tan codiciado.
Muy exclusivo.
Muy exclusivo en Disneyland. Cuando hicieron toda esta remodelación, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer igual un lounge. Y entonces el lounge es el 1901 y está a un lado de un restaurante llamado Cartier Circle. O sea, ahí está la puerta. Los mortales no podemos entrar aún.
Y bueno, este edificio que vemos como frente a la placita principal donde está la fuente es una representación del lugar del teatro, bueno, del cine, donde se proyectó la primera película, el primer largometraje animado de Disney, que fue Blancanieves y los Siete Enanos. Es precisamente una... como que una réplica que hace tributo a ese inicio de la animación de Disney con este largometraje. Y en general, toda esta parte como que recuerda mucho esa época dorada de la animación de Disney, donde Disney empezó con su estudio, empezó con sus películas, y pues toda la ambientación es como para recordar esa época de los 20s, de los 30s. Hay un grupo de jazz que se llama Five and Dime, que llegan en un carrito... se ponen a bailar, sale Goofy, Mickey con este indumentaria como de la época, como de principios del siglo XX, recordando como que esa época, y se ponen ahí a bailar con la gente. Entonces, toda esta zona es como recordando como que ese sueño que Walt fue construyendo en sus primeros años de carrera como animador. Ya ahora sí pasamos a lo que decía Franz.
Es cierto, hay Sebas, y tiene razón. O sea, lo que nosotros siempre hacemos cuando vamos es, mientras tú vas por tu periódico o vas por tu café...
Le corres por Fastpass, ¿no?
¿A dónde?
Está en Boxland. Ajá. Está el kiosquito de los Fastpass para tener tu acceso rápido a Radiator Springs Racing, que es la atracción más demandada del parque y que es la de Cars.
Entonces, sí, en cuanto lleguen al parque, vayan rápido por su Fast Pass.
O puede ir nada más uno de ustedes. O sea, si es un grupo, pueden hacer chin champú y a ver quién le toca correr. Y
porque los demás... esa atracción sí es de que si no llevas Fast Pass, es así, es de 2 horas o más. Y luego cuando está haciendo calor, o sea, qué bueno que ahorita ya le pusieron como unas fuentecitas así.
Pero unos aspersores.
Los aspersores... no hace nada.
En esa cita rostizas, en esa atracción, entonces, haciendo fila.
Además es como de desierto, entonces no solamente es el calor real, es el calor físico. Bueno, así como psicológico, sí, que te da el ambiente, porque...
Sí, porque va, o sea, la fila, o sea, de esta atracción, o sea, es como muchas curvas. De repente estás en sombra y de repente te mandan al sol, regresas a sombra, pasas por aspersores, pero o sea, el calor sí se ve infernal.
Y es que incluso con Fast Pass te avientas mínimo una media hora de fila. Entonces, sí, la verdad es de que sí tienen que ir por ese Fast Pass. Y también, en cuanto tengan la oportunidad, el otro Fast Pass que tienen que recoger inmediatamente llegando es el de World of Color, que ese, el kiosquito, lo encuentran justo al lado de la atracción de Grizzly River, y obviamente vayan temprano para que les toque una zona de buen lugar, ¿no? En World of Color. Exacto. Ya de ahí creo que ahora sí, ¿no? Pasamos a... De ahí
nosotros... Ay, a mí casi me siempre... gustaría agregar una tienda en Buenavista Street. Hay una tienda de sombreros y de como cosas de viaje, maletitas y cosas así. Y a diferencia de la de la tienda de sombreros de orejitas que hay también en Disneyland, creo que esta tiene más variedad en tamaños. O sea, tal vez no tienen más variedad en ¿cómo se llama? En estilos o en diferentes tipos de orejitas. Sí tienen una gran variedad, muy muy grande. Sin embargo, si para los adultos van a encontrar más tallas.
Sí, de hecho, por ejemplo, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Siempre sufro mucho cuando quiero un modelo de orejitas específico. Nunca encuentro. Y de hecho estuve buscando las de Conductor, que es como de un trenecito o de estos trenes antiguos o de los vagoncitos estos. ¿Cómo se llaman? Los que tienen... Bueno. En fin, ahí sí encontré de mi tamaño y fui muy feliz. Porque de otra manera nunca encuentro tallas especiales. Entonces, si tienen una cabezota, por favor vayan a esa tienda. Creo que es la mejor que van a encontrar.
No, si no han encontrado un sombrero, unas orejitas que les gusten. Yo soy muy especial con las orejitas. Entonces, ahí hay como más variedad y es una tienda que la gente casi no conoce. Entonces, es como más tranquila y... No sé, tal vez si ya se acabaron las orejitas de lo que gustáis en Disneyland, porque en Disneyland es la tienda de las orejitas es muy concurrida, tal vez aquí la puedas encontrar.
Y obviamente no podemos olvidar la tienda de Oswald, que bien Johnny nos menciona. Pues Oswald, híjole, el hermano perdido de Mickey, o sea, sí, o sea, todo lo que quieran ustedes
el hermano
de Oswald,
mayor
lo van a poder, sí, el hermano mayor de Mickey lo van a poder encontrar igual en la tienda de Oswald. Pines, chamarras, peluches. De hecho, Juanín y yo tenemos la misma chamarra de Oswald que precisamente hoy traje.
Y Juanén también. No,
no es cierto.
Y está bien bonito porque es una gasolinera, ¿no?
Ajá, exactamente. La gasolinera a mí me encanta y sí, o sea, visiten esas tiendas. Entonces, mientras ustedes ya dejaron que uno de sus compañeros se vaya por los fast passes de
The Cars,
ustedes están disfrutando de las tiendas, de su cafecito,
del periódico, tomarse fotos.
Uf, tómense todas las fotos que puedan en esa plaza. Créanme que es como un gran recuerdo. Y ahora sí,
ya regresa su compañero.
Nosotros lo que hacemos es, una vez que estamos en la fuente principal de Buenavista Street, nos vamos a la derecha. O sea, nosotros empezamos y recorremos casi todo el parque de derecha, bueno, en sentido contrario al reloj, las manecillas del reloj, y nos vamos a Condor Flats, donde vamos a Soaring. ¿Qué sí. atracción? O sea,
y es un, esa atracción sí nace en California. California Adventure, y sobre todo porque también el tema es muy también como de promoción hacia el estado de California.
¿Y sabes cómo nació? De hecho, uno de los ingenieros, de los Imagineers, dijo, tengo esta idea, pero no sé cómo llevarla a cabo. Entonces otro de sus amigos le dijo, ah, pues ¿por qué no la hacemos con estos bloques de Lego y de Mecano? Entonces la empezaron a armar en una escala, o sea, de juguete, y ya la presentaron al Board of Members y dijeron, ¿cuánto quieren? Ahí está el dinero, construyanla ahorita. Entonces, a mí lo que me encanta, o sea, volviendo un poco a mi pasión por la aviación, es todo este feeling que te dan, o sea, de que estás en un aeropuerto y cuando vas a entrar a Soaring, que es un hangar, y en este hangar van a encontrar fotografías de aviones muy importantes para Estados Unidos, así como aviones, digamos, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam. Pero
claro, porque no sea... la atracción es un vuelo. Exactamente, es un vuelo. Tal, ¿no?
Pero a mí lo que me encanta es que ves piezas de aviones, ves hélices.
Sí, a diferencia de esta misma atracción en Epcot, en la cual pues la entrada no tiene nada que ver.
No, de hecho, la entrada en Epcot, o sea, es interactiva en el sentido de que hay pantallas, pero igual es más grande que la fila de California Adventure.
También es como de una hora o más, siempre. A menos de que lleguen muy, muy temprano.
Y acá hay Fast Pass para Soaring, pero también no es como...
O sea, si llegan temprano...
Si no lo tienen, no importa. O sea, hacen unos 20, 30, 40 minutos incluso de fila, pero ya están disfrutando.
Sí, exactamente. Y de hecho, o sea, lleguen temprano. O sea, nuestra recomendación es...
Que sea lo primero que hagan de atracciones.
7 de la mañana, Soaring. O sea, llaman a un pobre de su amigo por el Fast Pass... Ya están de regreso, están en Soaring. O sea, no hay gente en Soaring a esa hora.
Ahora, Soaring, bueno, toda esa área de Soaring acaba
está
de...
cerrada.
Sí, ahorita está cerrada, pero el año pasado tuvo una remodelación importante como para dejar el parque más guapo por la Diamond Celebration de Disneyland Resort.
Yo tenía miedo de que me quitaran todo ese look and feel de aviación.
Y sí le quitaron un poquito en el sentido de que, ¿te acuerdas que había como un uno de estos como propulsor de cohete afuera? Exacto. Ese lo quitaron. Porque toda esa zona como que le dieron un toque como más campestre, como de acuerdo a la zona de Green River, pero sigue muy, muy con el toque de aviación. A mí me gustó cómo les quedó. No, les quedó también, muy hecho, bonito.
O sea, a mí es lo que me preocupaba. O sea, sé que van a decir que es una tontería, pero el suelo, en serio, el que tuviera la pista, para mí era muy importante.
No, y lo sigue teniendo, ¿no?
Exactamente, pero había un rumor de que la iban a quitar y que iban a poner...
Maderita
o cerámica, o sea, algo. Y yo así de, no, ¿por qué? O sea, en serio... Mi fascinación por los aviones llega a tal grado que cada vez que viajo, o sea, antes de entrar al avión, toco el fuselaje.
Es la primera atracción cuando vamos a Disney. ¡Nos vamos a subir a un avión! ¡Wow!
Y fíjate que... Y bueno, ¿por qué también surge esto de Soaring? Porque California, pues, en muchos sentidos es también cuna de la aviación, ¿no? Entonces, también hace referencia a esos primeros vuelos, ¿no? Y a esos primeros intentos del hombre por conquistar el cielo.
Oh, ¿y saben qué? Ahí precisamente hay una tienda de souvenirs padrísima.
Está un poquito más adelante.
Bueno, un poquito más adelante. O sea, viendo Soaring, o sea, ya si lo tienen de espalda, ya salieron. Está, me parece, a la izquierda.
A la derecha,
sí. A la derecha, sí, a mi derecha. Y ahí van a poder encontrar unos pins que son como de aviación.
Entonces, como las alitas de Mickey, ¿no?
Puedes encontrar a Mickey con unas alitas de aviador.
Y chamarras de aviadores y orejitas y todo ese tipo. Entonces, si son fans...
Lo que yo le digo a Chris es que me encantaría unas orejitas como de gogles de aviador. ¿Te imaginas?
Estaría chido.
Yo exploto y compro todas.
Y bueno, esta atracción era un vuelo... Era, porque ya ahorita va a cambiar, era un vuelo sobre el estado de California... Pasadas por San Francisco, por los viñedos de Napa.
Pero no vamos a decir
no les vamos a decir qué es lo que pasa, pero era, o sea, sí era recorrer como que todas las bellezas del estado.
¿Se acuerda de su primera vez en Surin?
O sea, hay, por ejemplo, un compañero que dijo que se aventó de un paracaídas, dice que fue más placentero y más impresionante para él lo que tuvo en Surin que cuando voló realmente en un paracaídas.
Yo me acuerdo otro de nuestros amigos, o sea, estabas llorando. O sea, lloró, o sea, al finalizar, o sea, lo veías así como impresionado de esta atracción. Y me acuerdo, la primera vez que yo fui a Soaring, igual, o sea, estaba fascinado, o sea, no, me quedé sin habla, o sea, no, me decían, oye, ¿te gustó? Y yo decía, no sé qué acabo de vivir, o sea, no podía.
Es definitivamente de las atracciones top.
Cuando vayan, si van con personas que van la primera vez o es su primera vez, no sientan pena de avisarles a las personas que están atendiendo ahí, a los cast members, de decirles que es su primera vez y preguntarles si es posible que los acomoden en los asientos de en medio. Ellos van a hacer todo lo posible por acomodarlos en los asientos de en medio, que es donde pueden vivir mejor la experiencia.
Y ustedes también solidarícense, ¿no? O sea, si ven, o sea, ustedes traten de irse más a la orillita con tal de que ellos estén en medio, ¿no?
Ajá. Sí, exactamente. Y también, pues, si ven que hay gente que le están dando como esta preferencia, pues tampoco se molesten, sí, porque son personas que tal vez solicitaron esta
ayuda.
Esta ayuda, porque es su primera vez. Y ya.
Sí.
Para que lo disfruten más, es que de verdad se disfruta mucho más.
En la zona central. El actor que sale, o sea, explicándote, creo que
es uno de
mis
actores
favoritos. Se me fue el nombre. Sigan platicando.
Sí, es que no tiene ojos, como que sonríe y es de esas personas que cuando sonríe se vuelven como orientales y
pero
que
bueno,
se hacen así.
Desde que tú llegas a la atracción, muy similar a como sucede en Star Tours, que te hacen sentir como que vas a hacer ese viaje estelar. Aquí también es como. Es casi lo mismo de cuando tú vas a subir un avión, las mismas instrucciones y todo, ¿no? Y realmente te dan esa sensación de que vas a volar. Lo que les comentábamos es de que originalmente era un viaje sobre California, porque fue una atracción que surgió para California Adventure. Actualmente ya van a cambiar, digamos, como la película o como el viaje. Ya no va a ser sobre California, sino que va a ser sobre el mundo. Entonces, ahora
perdón, Patrick Warburton, me cae muy bien, perdón, ya.
Regresé. Él es el actor que te da la introducción.
Sí, es que aparte, o sea, tiene unos ojos, o sea, no tiene ojos. Entonces, te da una explicación muy chistosa y me gusta cuando te dice...
O sea, sí tiene ojos, ¿no? Bueno, es que sí cuando ojos, sonríe pero... se le hacen como así chiquitos, como dos rayitas pequeñas.
Bueno, pero regresando a cosas que sí son importantes.
Bueno, ya fueron a Soaring y lo disfrutaron y salieron muy felices, pues siguen caminando en la misma dirección.
A la derecha.
Bueno, pero lo que les decíamos, nada más antes de cerrar Soaring, les decíamos que se va a convertir en un viaje alrededor del mundo. Ya está cerrado, tanto en Epcot como en California Adventure. Entonces, ahorita no es muy recomendable ir porque pues es de las mejores atracciones y perdérsela, la verdad es de que sí es algo...
triste.
Bien triste. Y no tenía el dato aquí de la música, que es increíble. No, ya seguimos porque ahorita no tengo.
Bueno, siguen adelante y van a encontrar un avioncito. Si son fans de Trivilín.
Si son fans de France. Digo, si son fans.
De Trivilín, ahí a veces se pone. Entonces, si quieren un autógrafo o una cosa así, se lo pueden tomar ahí. Y siguen avanzando.
¿Dónde está el avioncito?
¿Dónde está el avioncito?
Yo a quien siempre me he encontrado ahí es a Mimi, con traje de piloto.
¿De piloto?
Enfrente del avión.
Ya me he encontrado mucho a Trivilín y a Pluto. Pero más a Trivilín.
Pero, y todos están en temática como de pilotos, ¿no?
Sí. Ajá. Y por lo regular no hay mucha gente pidiéndoles autógrafos ahí, entonces es un buen lugar donde como que puedes, si quieren tener su colección de autógrafos. Y luego siguen todo derecho hasta que llegan ya a Grizzly Peak.
Pero, o sea, cuando vayan caminando por ahí, van a observar una de las atracciones que no es atracciones más impresionantes, que es el hotel Grand Californian.
Sí, de hecho, la entrada del hotel hacia el parque está justo ahí. O sea, ahí es donde pasan los huéspedes del hotel.
Y pueden ser, pueden pasar por ahí no solamente los huéspedes de ese hotel, sino los huéspedes de cualquier hotel. Entonces, si se están hospedando en cualquier hotel y quieren, ejemplo, entrar en sin tanta fila o quieren entrar como más directo, o cosas así, pueden entrar por ahí. Por lo regular no hay fila y son como un poco más amables los...
Los
Casmers.
Y que además ese hotel de ahí es como el más lujoso, ¿no? De,
sí, de hecho,
California.
De los tres hoteles que hay ahí de Disney, es el más lujoso. Hay habitaciones que te cuestan $1,200 la noche. Entonces...
Y la temática es como campestre, ¿no? Es
sí,
como cabañoso.
Es como una cabaña típica de Estados Unidos, de las montañas y boscosa. O sea,
también se pueden casar ahí.
Y de hecho, el monorriel pasa por allá adentro. Un dato curioso es que precisamente cuando iba a hacer West Coast, todo esto que es ahora Disney California Adventure, o sea, ellos tenían planeado tener el hotel ahí dentro de este, igual dentro del parque, pero como no lo pudieron construir, entonces adaptaron esta idea que ya tenían de tener igual un hotel dentro del parque, ahora al Grand California. Que de por sí lo ves y dices, es impresionante.
Sí, sí, o sea, yo cada vez que lo veo digo, algún día seré millonario para quedarme aquí.
Ojo, no necesitan ser millonarios para quedarse ahí. Yo insisto, vayan y busquen la habitación más barata que encuentren.
Ahí.
Pero se ve muy bonito ese hotel.
Es muy bonito, y si no, nada más pueden pasar y entrar. O sea, tampoco es como que...
Y si no, también lo pueden ver, o sea, tener un tour virtual por Google.
Dentro de ese hotel hay tiendas muy específicas o muy nice de Disney, así como de bolsas y mascadas y joyería y todo ese tipo de cosas. Entonces, si tienen a una persona que quieran mucho y que quieran comprarle algo, pueden entrar al hotel para esos detalles.
¿Tú puedes entrar como simple visitante?
Sí, exactamente, tú puedes
sí.
entrar.
Y... Evidentemente a los cuartos no, pero...
Pero a la zona de...
Pero a la zona...
Un rato en el hotel, o sea, empiezas en el lobby, vas caminando por las escaleras...
¿Y por dónde entras? ¿Por ahí? ¿Por el parque o...?
No, no, tienes que entrar
que
por...
No, sí, o sea, puedes entrar del parque al hotel, pero si, o sea, si no eres huésped no hay problema. Pero si no eres huésped y quieres entrar al parque, ahí sí es donde ya no puedes entrar. O sea, debes de ser huésped de alguno de los tres hoteles para poder acceder al parque.
Del hotel al parque.
Ajá, okay. Del hotel al parque.
Okay.
Sí, dense una vuelta. Creo que es un lugar muy bonito. O sea, y se pueden relajar.
Yo no me he dado la vuelta yo. En la próxima, aunque no me quede...
Ha sido lo que ha faltado. Sí. Pero bueno, en este camino vamos a llegar a Grizzly Peak, a donde hay una de las atracciones más... Más caóticas y...
Más locas.
no sé ni cómo decirlo. Me
para aquellos que no le tienen miedo al agua ni a derretirse por estar mojados, esta es su atracción.
Esta...
Para todas aquellas personas que son súper mega friolentas, no les gusta mojarse, sentir la ropa mojada sobre su cuerpo, no es la atracción para ustedes.
O sea, ¿Chris?
Exactamente. No, sí, Chris le costó un...
Ya sé por qué no le gusta California Adventure, entonces, definitivamente.
Entonces está Grizzly River Run.
Mira, sí hace mucho calor, por eso está padre como este recorrido, porque tienes como todo el resto del día para secarte, ¿no? Pero sí. Si lo vas y lo ves hasta el último, por ahí de las 6, 7, justo te va a tocar el frío, ya no está tan padre. Lleven
no,
un cambio de ropa.
Ese entonces, es para ir justo cuando está el sol. Entonces,
como
eso,
a las 10,
después
9.
De Soaring, después de una atracción, creo que estás en el momento en el que está calentando bonito el día como para ir a esa atracción.
Y
¿no?
tener tiempo de secarte.
Ojo, si pueden, empaquen en una bolsa de plástico todo lo que lleven.
O si sea, no traen bolsa de plástico y en ese momento que van a subirse al juego dicen, ¡ah, sí es cierto, la bolsa de plástico! Corran a la tienda más cercana y pregúntenle al señor de la tienda, ¿de casualidad tiene una bolsa que me regale? Y les van a regalar una bolsa y van a meter la mochila.
O la otra es de que me parece que hay lockers gratuitos, ¿no? También. Creo que hace poquito, bueno, tómenlo como un rumor porque no me consta, pero creo que había leído que como la habían subido... El agua, un poquito el nivel del agua por el calor, o sea, para que estuviera como más refrescante, más mojadora la atracción.
Más mojadora, eso ya era una lavadora. O sea.
Sí, pero le aumentaron el nivel de agua para que fuera todavía más más soaked. Entonces, lo que pasó es de que pusieron algunos lockers, obviamente súper limitados, pero que era como servicio gratuito, para que dejaras nada más tantito las cosas que tú sintieras que se pudieran echar a perder. La verdad es de que yo me he subido, incluso siempre cargo mi consola portátil o así en la mochila, y con que su mochila esté aguantadora, de, o sea, puede ser que se empape su mochila, pero igual lo que está dentro
es pequeño, y entonces no le hace ningún efecto al bote, pero uno que es grande, de repente, o sea, estás sentado y cuando hay una bajada y empieza a girar hacia tu lado y es como ahí viene la cascada.
Es que es cuestión, es una atracción también de suerte.
No, o sea, no es de suerte, o sea,
no es física. Si sabes de física, podrías acomodar a tus compañeros para equilibrar la balsa y entonces que sí fuera de suerte, porque va a estar completamente equilibrada. Sin embargo, sin... se meten así como que a virga y al montón, como quieran, México. Pues entonces puede que un lado del bote te quede mucho más cargado de gente grande y otro que no.
La última vez dijimos, vamos a irnos acomodando de tal manera que quede muy equilibrado. No, todos los saltos pesados estábamos de un lado.
Pero cuando está equilibrado sí es de suerte.
Cuando está equilibrado es de suerte.
Pero es que ustedes están hablando de algo, o sea, que de... que fuera perfecto. Obviamente no es
no,
perfecto.
Siempre hay más peso.
Y aparte siempre hay alguien que se quiere sentar al lado de ti. O sea, por ejemplo, a la pobre de Chris le toca sentarse junto a mí, entonces...
No, realmente... la otra vez con quién me tocó. Me tocó así también como entre puro grandulón.
Sí,
y yo,
y
esto, no,
éramos
no,
puro
no.
grandulón ahí. O sea, entonces es horrible.
Pero ¿sabes qué? Que luego es mejor, Franza, porque te voy a decir porque a mí me tocó una vez, o sea, en una de las bajadas, o sea, de espaldas y a la bajada. ¿Y sabes qué fue lo que pasó a mí? O sea, como no estoy tan alto, lo que pasó es de que la ola pasó por encima de mí
y cayó en los de enfrente.
Ajá, que eso es lo que puede pasar en el mejor de los casos,
sí,
que la ola te salte.
En una bajada a mí, ¿sí? O sea, siendo de los altos y pesados y estorbosos y todo esto, voy en la bajada y justamente como se clava más la donita esta, cae toda el agua hacia nosotros, o sea, y te empapo por arriba y de repente la olita que se mete entre la escalerita por la que entras, o sea, todos los pies empapados.
Los pies, todo.
Ah, buen tip. Llévense los zapatos más cómodos que encuentren y que tengan para ir a cualquiera de los parques. Uh-huh. ¿Y esos?
Y suban las patitas. Para las personas que son chiquitas.
Suban como las patitas. Yo suban por más patitas. Que trate de subirlas, no puedo.
No. Es que ve, justo en el centro de la balsa es donde hay un espacio para colocar las mochilas. Entonces, ahí abres como una compuertita de plástico, metes tus mochilas y se cierra la compuerta y en teoría no se mojan tanto. Porque a veces, evidentemente, alguien deja abierta la compuerta o lo que sea y entonces a veces está un poco mojado adentro y entonces, por más que quieras, tal vez tus cosas no quedan completamente secas. Sin embargo, esa hace como una especie de mesa para todos los que están en la balsa. Si tú pones los pies como justo debajo de esa mesa... Por más que caiga el agua, pues una, no los tienes abajo en el piso, entonces no se encharca con el charco que se hace en el piso. Y pues cuando cae la ola, pues te tapa la especie de mesa que es estar enfrente, entonces no se mojan tus piececitos. Para aquellas personas que odian tener los zapatos así como... ¡Horrible!
Es parte del encanto de esa atracción.
El encanto para ciertas personas.
O sea, me gusta mucho cómo está tematizado. O sea, estás dentro de un bosque, en un rápido de estos de típicos que hemos visto en películas.
Donde te ataca el oso.
No, y fíjate que así como en toda esta zona de Jungle Cruise ya se convirtió como en un ecosistema en sí mismo, aquí tenemos un bosque. O sea, toda esa zona es un bosque y representa... precisamente que gran parte del estado de California es así. O sea, tú vas a la zona, por ejemplo, de San Francisco y todo lo que rodea la bahía son bosques muy parecidos a los que se ven ahí representados, y hay muchas zonas así montañosas. Por eso la montaña Grizzly, que es en forma de un oso grizzly, también representa a un animal muy importante para el estado de California, que incluso forma parte de su bandera. Entonces, representa este ecosistema que cubre gran parte del estado, ¿no?
No, exactamente. Y bueno, ya sobrevivir.
Pero nunca mencionamos esta atracción. Es básicamente un paseo en lancha.
Ah, sí, es un paseo en lancha.
Una mojada. Lanchita circular.
De rápido.
Es como una trajinera circular. No, pero a mí lo que me gusta es que vas como que también te deja un mensaje muy claro, o sea, hablando como la parte ecológica, porque pasas por un aserradero donde los árboles están todos talados, está todo como, no sé, como que llegó el hombre, hizo de las suyas y dejó todo, entonces, y después ahí es donde viene una de las bajadas más grandes. Uh-huh. Ay, Dios santo. Todas esas mugrosas cascaditas. Cuidado. Si son altos, si son de buen peso, seguramente.
De buen peso.
Pero en época de calor, seguramente.
Sí, es
será
muy rico. De calor
mejor,
es delicioso.
Definitivamente. Y además de que sí, te secas de volada. O sea,
porque además
calor,
de ahí te vas a Carsland. No, después... porque de ahí te vas a Carsland. Entonces de ahí vas a una fila segura de calor.
Bueno, eso sí.
Entonces. La verdad es que eso sí es muy cómodo.
Ojo, si ya traían su mapita, seguramente esa mapita ya se echó a perder.
A menos de que lo metieran.
Exactamente, pero seguramente, si son como yo, doblamos el primer mapita que sacamos y no es hasta que salimos del parque que vamos por uno para no... no este,
y fíjate no que ahí a la salida hay una tienda que a mí me gustó mucho, que es así
muy
como...
bonita.
Es muy...
Es como un granero, ¿no?
Es campestre. No, es más bien... Es una cabañita. Es una...
Sí, es una cabañita. Ah, es, sí, es donde cambiamos roca, nuestras, ¿no?, moneditas.
Sí. Uf, sí. Si ya están hartos del cambio, o sea, esto es un tip, y ya se van a ir y todo, o sea, vayan a esa tienda.
O a cualquier tienda.
O a cualquier tienda. Bueno, es que yo estoy hablando de esta tienda porque nosotros ya lo vivimos en esa tienda y te cambian todas tus monedas.
Ah, qué bien.
Ah, bueno, te quedarás con
una. No, pero es una tienda muy bonita y puedes encontrar pins muy bonitos y playeras con diseños muy padres.
O sea, si les gusta todo lo campestre, lo boscoso, es la tienda a la que tienen que ir, definitivamente.
Y bueno, para estas alturas del partido ya vieron dos atracciones. Roaring es...
Y creo que aquí se ve la flexibilidad de California Adventure, porque de este punto como que pueden ir a muchos lugares. O sea, como que ahí no es necesario hacer el recorrido en el orden, porque... Lo que sigue adelante es una zona como para chavitos. Era este trail que les decíamos que era como para los niños, inspirado en el protagonista de Up, que es como un circuito así como campestre para los niños que les gusta el campo
y todo
eso. Pero es una atracción infantil donde los grandes no se la van a pasar muy bien. Hay una representación también de ahí que hace referencia a la fiebre del oro en California, a todas estas minas que en algún momento fueron lo más importante para el estado por la producción del oro de placer, que se le llama cuando la extracción de oro es en los ríos. Entonces tienen ahí como una, como la representación como de una máquina, ¿no? Como de las minas. Es nada más como decorativo.
A ver,
Juanem,
¿no? Tu pueblo es de minas. Deberías de saber
otro,
del lingo.
Es que es otro sistema muy diferente. O sea, te digo, este oro de California era oro de placer, que es el que explotan en los ríos. Y tienen ahí como que una especie como de maquinaria, pero es completamente decorativa, ¿no? La que está ahí enfrente.
Supongo que sí.
Porque casi nunca uno pasa por ahí, ¿verdad?
O no, sea, de hecho,
esa zona que
cuando tengamos hijos.
Cuando tienes chiquitos sí los llevas a esa zona, pero para los adultos como que esa zona te la saltas, porque ya de ahí sales a Paradise Pier, que eso es, ahorita vamos a llegar ahí. Pero entonces de ahí lo que haces es como que regresar a la plaza, a la placita otra vez, a la de la fuente, donde está el teatro.
Puedes irte por ahí o puedes seguirte a Paradise Pier y luego bajar tantito.
Pero ahí como que es raro que te vayas directo a Paradise Pier, ¿no? Como que más bien te vas a las atracciones de...
De regreso.
Es que sabes que... No, un momento. Yo sé, o sea, hay dos vertientes. Una, ajá, en la cual, o sea...
O sea, te vas para Paradise Pier, pero con idea de Carsland.
Es que lo hemos hecho de varias maneras. Y es a lo que yo iba.
Ok.
La foto obligada, ajá, es tener la rueda de la fortuna de Mickey en el fondo, en una foto. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que hemos llegado a hacer es, pasas de Grizzly Peak directamente a esta parte donde va a ser...
Pasando por donde está esta maquinaria de mina.
Pasas por esta maquinaria de mina, llegas a Ariel's Route y vas a tener de fondo la rueda de la fortuna. Pero nosotros lo que siempre hacemos es, nos regresamos, ¿sí? Y llegamos otra vez a Buena Vista. De Buena Vista empezamos a subir. Y una de dos, o nos vamos por Boxland o nos vamos directamente a Carsland. O sea, hemos llegado otra vez. O sea,
puede ser que vayas directo a Carsland porque te toque el Fastpass a esa hora. Porque si te toca más tarde, más bien tienes que ver qué otra atracción puedes ver antes. Pero supongamos que tienen el Fast Pass timing para perfecto. Esa hora.
Exactamente. Entonces ya tienen el timing. Ah, ya tienen sus dos Fast Passes, el de World of Color y ya tienen el de...
Es que lo que luego hacemos, por la razón por la que pasamos por Boxland, es porque vamos por el Fast Pass de Tower of Terror.
Exactamente.
Entonces, de ahí vamos por el Fast Pass de Tower of Terror y de ahí ya vamos a Carland.
Es que ok, ese Fast Pass creo que también es importante porque Tower of Terror también... No es como que hagan mucho de fila, o sea, varias veces no lo
hemos aventado. Es una fila más ligera que la de Hollywood Studios.
Sí,
en Hollywood Studios hay más.
Y esta atracción sí es herencia de Orlando. O sea, originalmente estuvo en Orlando, pero por el nombre pues queda completamente de acuerdo al tema californiano.
¿Vamos a regresar a Tower of Terror?
Sí.
Ajá, pasamos nada pedimos más por el Fast Pass.
Fuimos por el Fast Pass, la vimos de lejos.
Yo iba a dar ahí dos datos curiosos, pero...
Pero no, nada más fuimos.
No, nada más la vimos.
La vimos de lejos y atravesamos por Boxland. De hecho... Chris y yo nos gusta siempre que hay fuentes en el suelo jugar que no tenemos frenos. Es una tradición de su familia, pero no tiene nada que ver. Esta la adoptamos nosotros. Y ves que hay unos chorritos de agua.
Ajá, los entonces, niños ahí por lo general, ahí hay algunos que traen hasta el traje de baño y se andan ahí mojando, ¿no?
Nosotros lo que hacemos es caminar sin freno. Si te toca un chorrazo de agua, pues ni modo. O sea, ya te amolaste.
Bueno, claro, ya estás empapado por lo de también del Grizzly Bear.
O sea, si lo quieres, ya me sorprende que Chris haga eso si es tan friolenta.
En Downtown Disney en Orlando hay varias de estas fuentes y siempre es no tengo frenos y ahí los chorritos...
Es como ruleta rusa, no sabes si te va a tocar.
Es suerte como Grizzly River.
Nos ha tocado, ajá. O sea, que pasamos y no nos moja ni nada. Y de hecho luego la gente hasta se te queda viendo.
Así como que
gritando así de ay, y entonces voltean a verte.
Y también sufren contigo, así como sí. se van a mojar.
Y cuando pasas hasta te aplauden así, no pasó nada. Y entonces vas de regreso y se quedan ya te
pero bueno, esa
es una cuestión que pueden hacer. Y
que sí. También esta fuentecita es como para pues refrescarte, ¿no? También cuando hace un montón de calor.
Y los detalles que hay en Boxland.
Estamos en Boxland. ¿Estamos hablando de Boxland?
Sí.
Boxland es...
Para niños chiquitos.
Para niños. Es un land pensado completamente para niños pequeños. Por lo que se dijo en la conferencia de D23, lo que se está haciendo de Toy Story en Hollywood Studios va a ser algo muy similar a Boxland. En el sentido de que el target principal va a ser también niños pequeños. Entonces, esperen esas atracciones como, digamos, como carruseles o así de estas que dan nada más la vueltita. O un trenecito pequeño o esta atracción que va a ser de Stinky. Va a ser un como
roller coaster,
pero miniatura. Entonces, lo de Toy Story Land va a ser muy, muy similar a lo que es Box Land. Y está padre porque la atención a los detalles... Está súper, súper chida. O sea,
sí, fíjense de qué están hechas las lámparas y fíjense de qué están hechas las rejas y fíjense de qué están hechos todo lo que está a su alrededor porque encontrarán lápices,
cajas de galletas,
cajas de cereal, cerillos y puras cosas que encuentras como cosas chiquitas.
Es muy buena opción para tomarte fotos y estar... No sé, sacando fotos creativas. Pero bueno, ya cruzamos nada más en Boxland. Si quieren jugar a No Tengo Frenos, es muy recomendable, divertido. Y llegan a Carsland. Y en Carsland hacen la fila.
Justo enfrente de Carsland, perdón que lo diga, pero hay como una especie de pabelloncito, rinconcito, en donde se pueden tomar fotos de la Grizzly. Ay, ¿cómo se llama? De la montaña.
Del Grizzly Peak.
Que se ve muy padre.
Frente de la entrada.
De la entrada de Boxland y Carsland, por ahí. Y también van a encontrar fotógrafos ahí que les estén tomando fotos, entonces se pueden tomar muchas fotos y
creo felices. Que es uno de los mejores ángulos que tiene Grizzly Peak. Pero bueno, ya están.
Y no hay mucha gente.
Ya están en Carsland. Y ahora sí, van a ir a Radiator Spring Racers. Sí. Qué atracción, qué increíble. No,
y fíjate que Carsland como tal, o sea, ustedes pueden ver la película, es Radiator Springs, o sea, es el pueblo
completo.
Y como tal está cual, en sí, la película, no. O sea, y está muy, muy cañón porque bueno, Cars es una película de animación 3D, entonces ves el pueblo así con sus dimensiones y todo. Y cuando ves que sale Rayo McQueen por la calle principal del pueblo, o sea, tú ves que las proporciones son perfectas. O sea, realmente es de las zonas de un parque de Disney que realmente te meten a la película. O sea, estar en Cars Land es realmente estar dentro de la película. Y todo, todo, todo está... La verdad es que a mí se me hace una de las zonas como más... En las que se nota más ¿Cómo les podría decir?
Detalles, ¿no?
O sea, más detalle, pero...
De la película, la más.
Ingeniería mágica de Disney.
Exactamente, y creo que eso se debe no a que las otras zonas sean inferiores o más malas, sino simplemente son más antiguas. Entonces, lo que pasa con Cars Land es de que al ser una de las zonas más modernas en los parques de Disney, pues ya tienes un montón de tecnología que te ayuda a realmente poder llevar a la gente dentro de la película.
Y también es un espacio un poco más claro dentro de la película. O sea, es un pueblo que sí realmente en la película lo ves todo el pueblo. Ajá. Y pasas por cada espacio del pueblo y cada espacio tiene mucho que ver con el personaje al que le pertenece ese espacio. Y a diferencia de otras películas, como que el ambiente no es tan exacto en cuanto a dimensiones. O sea, si ves el castillo de la Bella y la Bestia, pues sí tiene ciertos espacios muy claros, pero exactamente en qué parte está la biblioteca del castillo en el castillo, no sabes. O sea, no te podrías decir, claro, sube las escaleras y aquí a la derecha pasas tres puertas y luego, o sea, no es tan claro en cuanto a dimensiones y en la película sí. Uh-huh. Entonces es mucho más fácil pasarlo a la realidad con esas mismas dimensiones que la película, porque sí está muy clara en la película. Y eso lo hace como maravilloso vivirlo tú como persona, porque sí te metes dentro de...
Claro, e incluso la atracción, que ahora sí pasando a Rallyro Spring Racing, también es una recreación muy bonita de la película. O sea, tiene un momento, no les voy a hacer el spoiler, pero en el que el timing de la música con lo que tú ves enfrente, o sea, recuerdas un momento exactamente como lo viste en la película, y es donde notas que realmente los Imagineers y la gente involucrada con estas producciones como John Lasseter se metieron a supervisar y a cuidar cada detalle para que realmente la experiencia fuera magnífica. A tal grado que ahorita Cars Land es, creo que el verdadero, digamos, centro, o el verdadero casi el alma de California Adventure. Cuando ves posters de California Adventure, casi siempre ves Cars, ¿no?
Exactamente, y de hecho, bueno, ya que estamos aquí en Cars Land, uno de los datos curiosos que puedes encontrar en esta parte es las montañas que ven en Radiator Springs están inspiradas en el rancho de los Cadillacs, que está ubicado en Texas, donde hay unos Cadillacs incrustados en la tierra. Entonces, estas son las formaciones que ustedes ven en estas montañas.
A esta zona como rocosa, y que además es lo suficientemente alto y envolvente como para que tú, o sea, realmente te aísla de la ciudad, por ejemplo, porque esa es una de las zonas de la orilla del parque. Entonces, si no hubiera la suficiente atención al detalle, pues a lo mejor alcanzarías a ver atrás un edificio, o alcanzarías a ver
un hotel.
O alcanzarías a ver pedazos de ciudad. No, o sea, es lo suficientemente envolvente para que tu vista se pierda y realmente sientas que estás en este desierto, ¿no?
Sí, no. Bueno, ese era uno de los datos curiosos que tengo por ahí. Híjole, es que esa atracción, y aparte la adrenalina de luego lo que pasa, ¿no? Ahí adentro, o sea, que te ponen a competir y es muy de suerte a ver qué carro gana, ¿no? Siempre gana. Porque luego dicen, no, los de la derecha siempre ganan.
Los de la izquierda siempre ganan.
Es completamente random, ¿no? ¿Quién gana? Y aparte, es random lo que te toca, porque hay veces que te toca que te hagan una cosa o que te hagan otra en la preparación para la carrera.
Exactamente. Entonces
es diferente
muchas cosas aleatorias.
Sí tiene su toquecito cada vez que vas, ¿no?
Y hablando de Cars Land, yo creo que es una de las atracciones que vale la pena regresar en la noche, nada más a caminar por ahí un ratito.
¡Qué belleza es Cars Land de noche! ¡Qué belleza es Cars Land de Navidad también! El decorado que le ponen a Cars Land de Navidad... Sí, no, es realmente sorprendente.
Ah, oye, por cierto, hablando de Cars Land, están haciendo una nueva atracción, ¿no? De Luigi.
Sí, de hecho, esa en la lista como de las cosas que van a suceder próximamente está como entre lo que va a suceder más rápido. Entonces yo creo que la vamos a ver antes de, por ejemplo, de Soaring, del nuevo Soaring. Esta atracción es donde estaban las ruedas de Luigi.
De Luigi.
Que esa parte, esa entrada es muy bonita. Porque,
¡un Ferrari!
Porque es un edificio de verdad lujosísimo. O sea, esa entrada, esa fila, está bien bonita. Es casi como un museo ahí bien bonito de Luigi. Supongo que esta entrada la van a dejar igual porque es una entrada preciosa. Y sí, no, nada más el área de la atracción, que era donde estaban las rueditas, ahora va a ser de sus sobrinos, ¿no? De Luigi.
Exactamente. Ajá.
Y va a ser como europea.
Europa.
Y la verdad, Cars Land, pues sí, creo que el...
Las tiendas de Cars Land, chamarras. Oh, qué belleza.
Increíble. Estampas. O sea, los souvenirs que pueden encontrar ahí.
Los detalles, si posters, les gustan los carros.
Litografías, pins, jerseys, bueno, jerseys no, son como estas camisas de boliche, pero que son...
como de pits, ¿no?
Sí, de pits y de boliches, no sé, padrísimas. Y luego ahí hay un sombrero muy especial que es de un radiador. Es como una dona que te pones en la cabeza y ya, o sea, en vez de orejitas ya son.
Pues también hay como de conos, ¿no?
Hay de conos y hay llantas también que te puedes poner en la cabeza.
¿Qué tal los vasos luego en los que te sirven las cosas?
Ahí era lo que te iba a decir. Híjole. Si quieren encontrarse a Mate o a Rayo McQueen, ¡cachao! O al camión de bomberos, lo pueden hacer en el Cozy Cone. Ajá. En donde también pueden encontrar algunas bebidas que los sirven en los conos.
Sí, se pueden tomar una margarita ahí. Bastante rica.
No sé, Juanem, yo no voy a
embriagarme. Se los sirven en un conito y también hay una... A mí las que me encantaron es... Y que cuando fuimos no les encontré, por eso no lo compré. Pero vi que había unos vasos en forma de lata de aceite de esos de Dinoco, del que tiene el dinosaurio.
¡Qué increíble!
Venden los vasos en forma de latita de aceite. No manches. O sea, la verdad, creo que Cars Land es de verdad así como que la verdadera expresión de lo que debe ser un parque temático bien hecho. Porque no son nada más figuras de fibra de vidrio o los edificios estáticos. O sea, son edificios que son tiendas, que son restaurantes. O sea,
pero te cuentan una historia.
Es un lugar vivo, exactamente.
Exacto. O sea, y a diferencia de otros parques.
O sea, la verdad, veía ahora que abrieron fotos de ahora que abrieron la parte de los Simpsons en Universal, en Universal de California.
Ajá.
La verdad, se ve tan triste, tan estático, tan muerto. O sea, que es nada más como la representación de las cosas, pero completamente muertas. O sea, las puras fachadas.
De hecho, o sea, acá nosotros
está vivo.
Hemos ido al de Orlando. O sea, ajá, como fan de los Simpsons, o sea, te puede gustar. Están las figuras, te tomas fotos con ellos. De hecho, o sea, en Universal hay una pared muy famosa donde estaban unos dibujos de los Simpsons. Eran nada más unos dibujos. Ajá. Y la gente se tomaba muchísimas fotos ahí. Entonces ahora dijeron, bueno, vamos a hacerle sus figuras. O sea, cada parque tiene lo suyo, o sea... Pero como tú
pero
dices,
no es
lo mismo
una figura de fibra de vidrio con la que toma la foto a que sale Rayo McQueen moviendo los ojos, sonriendo.
Acelerando.
Sale un coche así como todo tuneado a hacer un show, a bailar. O sea, un coche bailando ahí con sus edecanes y todo. O sea, la verdad es de que es incomparable esto, ¿eh?
Sí, no. Entonces, creo que es algo que deben de ver y... Pueden estar persiguiendo, les digo, a estos personajes que son los que yo sé que están, que es Mate,
A mí me sorprende el tamaño de esos coches porque son coches. Y están
el bombero,
animados.
O sea, el camión de bomberos.
O sea,
¿cómo
le hacen para
de todos?
¿Cómo le hacen para manejarlos si el coche tiene sus ojitos y los está moviendo? O sea,
y aparte va moviendo
magia.
La boquita.
Mueve la boca. O sea, son coches vivos. O sea, son los coches de la película en la vida real. O sea, la verdad. Hasta que no lo crees.
Solamente no te firman autógrafos.
Sí. Ah, no. Te deberían echar por el escape así como un manchón ahí de aceite, ¿no?
Ahora, nosotros luego lo que llegamos a hacer es que hay una salida de Cars Land que está muy cerca de la atracción de se me fue el nombre de esta, de los carros rápidos, de Radiator Springs Racers. donde también es una, es un buen lugar para que se tomen una foto y sobre todo
se ven los cañones, se
vean los carros que van pasando por atrás de ustedes. O sea, creo que es una muy buena oportunidad.
Y es, sí, una es, callecita,
es una de las mejores fotos. Y aparte pásase como entre las rocas. Esa callecita es muy bonita y hasta que no nos llevaron ustedes yo me di cuenta.
Y está
que
muy poco transitada.
Esa entonces callecita da de Carsland a Pacific Wharf,
a Pacific Wharf,
que es una zona de comida básicamente. Si quieren hablamos de una vez de esa, bueno, no, ahorita que llegamos a la zona de comida, perdón, a la hora de la comida, de ahí casi siempre uno regresa a Hollywood Tower of Horror, ¿no?
Sí, vi.
Que ahora sí, señor de los datos curiosos, ¿qué eran los datos curiosos que tenías de...?
Bueno, en Hollywood Tower of Terror...
Bueno, es una atracción que surgió en California, en
Hollywood Studios.
Y después se llevó a California Adventure.
Exactamente. Ahí van a ver que llegan los trolleys, o sea, los camioncitos estos rojos que están por el parque por
Buena Vista. Que pasan por Buena Vista Street.
Lo increíble es que generalmente los trolleys van conectados a cables.
Y que los trolleys hacen como referencia al sistema de transporte de San Francisco, ¿no?
Exactamente. Mm. Entonces, no se preocupen si se cae una de estas antenas, no pasa nada. Realmente son motorizados por baterías, haciéndolos aún más ecológicos.
Ah, entonces es nada más pantalla lo de los cables.
Exactamente. Y cada uno de estos trolleys está el número 23 en el trolley 623, pero el 23 representa el año en el que llegó Walt Disney a Los Ángeles.
O sea, yo te quería preguntar algo. ¿El 6 no será de que llegó en el mes 6?
No.
Es que el número 17 en el trolley 717 llegó en julio. Julio es 7. Entonces, tal vez el primer 7 es julio y el otro 17 es el
¿Podría
día.
Ser. ¿Podría ser? O sea, eso no lo han no lo han definido.
Pero lo acabamos de descubrir.
Por eso somos Disney fans. Pero sí, el trolley, cuando vean que es el 717, el 7, debemos investigar si es de julio. Pero hace alusión al 17 de julio, el día en el que Disneyland abrió sus puertas.
Entonces, tal vez el 623 es que llegó en...
Junio,
el 23 de junio.
Podría.
No sé, tendremos que investigarlo.
No es en el 23 de junio, es que llegó a Los Ángeles en 1923. O sea,
La fecha en que llegó a Hollywood.
El trolley 623 hace alusión al año en el que llegó a Los Ángeles, ¿sí?
Okay. Entonces
dice el 717 hace alusión al día en que abrió Disneyland.
Ok.
Entonces, se los digo porque ahí al fondo van a ver cómo.
De ahí salen.
De ahí salen, entran. Exactamente.
Ahí es como la estación. De los
exactamente. Torres. Y bueno, ya hablando de la Torre del Terror. ¿Sabían ustedes que es el edificio más alto de todo Anaheim?
Órale.
Sí. Tiene 56 metros de altura.
Y que en sí, es... Es que no es tanto como un edificio. Bueno, sí es
un edificio. Es un hotel. Entonces, sí. Es un hotel, hace alusión a un hotel de la serie de Twilight Zone, en el cual les cuentan una historia de uno de los capítulos más famosos de esta serie de televisión, que también tiene películas y todo. Pero bueno, el chiste es que este edificio tiene 56 metros de altura.
¿A quién pertenecen esos derechos de Twilight Zone del programa? ¿No sabes?
No,
yo creo que la ABC...
Si es de la ABC, pues es de Disney.
Seguramente, sí. O sea, yo creo que es de la ABC, por lo tanto...
Y otro dato curioso es que si midiera otros 4 metros más, o sea, llegaría a 60 metros y requeriría que tuviera antenitas de estas rojitas para indicarle a los aviones que hay un edificio alto.
De hecho, cuando tú te vas acercando al parque, aunque no veas nada, creo que alcanzas a ver aunque sea la puntita de esta torre, porque sí destaca mucho en lo que hay en la zona, ¿no?
Exactamente. Bueno, esos eran mis datos curiosos de esta parte.
Y es diferente. Es diferente a la
¿Es diferente?
¿Qué muy
tiene
diferente.
De diferente, Chris?
No puedo decir, pero es diferente. Okay. La atracción, o sea, es que para aquellas personas que ya conocen,
similar, ¿no?
El concepto es similar, pero se van a tomar, van a tener una sorpresa.
Sí.
Y entonces... Nada más para que sepan que es diferente, porque a diferencia de... Ay, estoy diciendo diferente mucho. Porque las otras atracciones que hemos mencionado que sí están como Soaring y como la de Ariel y así otras atracciones que sí encuentras en Disney World son exactamente iguales. Esta no, esta tiene como ahí
un toque diferente.
Un toque diferente.
Supongo que te gusta más la de Orlando.
Sí.
Sí.
Es que, bueno, en sí, es que en Orlando la Torre del Terror tiene mucho más hotel. O sea, pasas por casi que sí las albercas y pasas por más hotel.
Y todo está así pasas como por abandonado.
Ajá, y entonces eso es muy padre.
Que de hecho dicen que luego les cuesta mucho trabajo dejar que las hojas se sequen. O sea, como que son tan meticulosos que tratan de que este patio se vea así descuidado, pero dicen es que si lo dejamos que se vea muy descuidado, no queremos que se vea tan descuidado. Entonces tienen ahí
métricas.
Tienen sus métricas.
Ajá. Y bueno, pero aquí también obviamente por cuestiones de espacio.
Es un hotel un poco de hecho, más reducido.
Es pero... el puro edificio, prácticamente nada más entras al lobby y hay una tienda que sería como la parte, pues sí, como fin. El lobby del hotel. Y a fin, o sea, nada más entras a lo que es el elevador y ya. O sea,
sí, no hay tanto preámbulo.
No tienes absolutamente
como
nada.
Como el otro.
Falta de espacio.
Entonces, bueno, este es un área que pueden visitar muy rápido, pero que sin embargo es muy, muy entretenido.
Y la atracción es muy divertida. Fotos.
Sí,
muy divertida.
Reacciones son padrísimas. Y de hecho, cuando nosotros hemos ido en grupo y con muchos amigos, que de hecho es la portada del podcast número 15, van a ver que estamos ahí casi todos. Nos hemos apañado todo uno de estos vagoncitos.
Sí.
Todo el elevador.
Sí, todo el elevador.
Elevador completo.
Entonces, es chistoso eso.
Un indispensable, definitivamente.
Los cast members luego sí te tocan unos que como que actúan como...
Ay,
creepies. Como creepy, sí.
Dejen otros. Pasar a la gente. Si son grupos... Esta es una de las atracciones en las que más sucede por el tipo de... Bueno, la cantidad de gente que entra en el elevador, pero suceden en muchas atracciones en el cual los cast members van a pedir como un grupo de dos, nada más, un grupo de dos. Y probablemente el grupo de dos esté 30 personas atrás de la fila. Dejen pasar a ese grupo de dos porque va a hacer que tú avances más rápido. O sea, no es mala onda.
Que estén atrás de ti significa que... Esos dos, estás perdiendo dos personas que vas a avanzar tú. O sea,
no. Es simplemente para que todos entren juntos y se ocupe la mayor cantidad de espacio dentro de cada vagón. Entonces, sí, en muchas atracciones va a suceder esto. Así que les dicen como, habrá ahí un grupo de cinco, o un grupo de tres, o un grupo, lo que sea. Y entonces déjenlos pasar. En Tower of Terror siempre están pidiendo grupo de dos, grupo de dos, grupo de dos. Entonces, si no son un grupo de dos, pues dejen pasar.
Si ya terminaron esta parte y aquí es algo que le va a doler un poco a Juanem. O sea,
ahí al ladito está el...
No. Todavía no.
Ah, todavía no llegamos
a Hyperion Theater. No, nos vamos a ir a lo que en el mapita sale como el número 18, que es It's Tough to be a Bug. Si tienen la suerte van a poder vivir esta experiencia.
No, ¿qué?
Que Juanem cada vez que va...
¡Ay, qué coraje! La primera vez había ahí algo de Maléfica.
La segunda vez...
La segunda vez era de Ant-Man, creo.
Sí, de Ant-Man.
Sí, pero total que nunca me ha tocado A ver...
¿Ni cuando fuiste para Navidad?
No, estaba cerrado, definitivamente. O sea, estaba como en remodelación o algo así. ¿Qué es eso?
Es una super mega experiencia donde vas a encontrarte con bichos maravillosos y te van a enseñar lo que significa ser un bicho y te van a volver un bicho honorario.
¿Está padre?
Sí, muy, muy padre.
Padrísimo. Increíble.
Esta
atracción la encuentran en Animal Kingdom también, pero en el árbol.
Maléfica, porque existes. Y me refiero a la película live action. Muy mala.
Volvemos
a mí me gusta.
No, es mala.
A mí me gusta, Juan.
Dejen, pongo orden aquí y sí, seguiremos hablando del parque, ¿ok? Porque vamos a tener un especial de películas, sobre todo ahora que se acercan los Oscars. Entonces, los Oscars, perdón. Entonces, cuando hablemos de películas, ya se pueden agarrar.
Deberíamos de tener como un podcast de películas problemáticas.
Sí, de hecho, ayer nos echamos Maléfica. Una mega conversación que yo creo que hasta la señorita que nos estaba escuchando estaba así como, ay, mira, qué buenos puntos.
The Good Dinosaur.
Pero bueno, regresando al parque.
Ahí al ladito, ¿por qué no pasamos al teatro? Ahí luego al ladito.
Pero es que eso es después de Paradise Pier, ¿no?
Ajá, es que generalmente, o sea, bueno, este es lo que estamos platicando, son datos curiosos, son tips y una mini guía de cómo pueden recorrer.
Ah, ok, entonces de ahí nos vamos a Paradise Pier.
O sea, sí, ya vieron Bug's Life.
Sí.
Porque ustedes sí lo van a poder ver, ¿no? Como el pobre de Juanem. Ajá. Se van hacia Paradise Pier. Y este, igual, si no se habían tomado la foto con la rueda de la fortuna al fondo y este,
pues, todo bello,
pueden aprovechar ahorita.
Pueden pasar a la sirenita a cualquier primero, hora. Ajá. Es muy rápido, muy fácil. No van a hacer nada de fila.
O sea, tiempo muerto, vayan a la sirenita.
Sí. 5 minutos están, 5, 10, a lo mucho 15 minutos, y están adentro.
Y ya que estamos hablando de este, de la sirenita, en la fachada van a poder encontrar a todas las hermanas de la sirenita.
Ay, un dato súper.
Son Aquatra, Aquatra. ¿Ya ves?
No, es que quiero
Aquatra,
decir.
Aquatra, Andrina, Artista, Atina, Adela y Alana.
Cuando yo era muy chiquita, mi nombre es Krista. Evidentemente, cuando eres niño, cualquier personaje que se llame como tú es como, ¡wow! Se llama como yo, ¿no? Pero eso nunca me sucedía porque, obviamente, no había muchos personajes como Krista. Bueno, que se llamaran Krista, excepto Saki Krista, de una película muy viejita. Pero, según yo, en mi mente de niña pequeña, cada vez que empezaban a entrar la película de La Sirenita y empezaban a presentarse las hermanas y decían, ¡Aquata! Andriana, y decían Arista, yo decía, es Krista.
A mí me pasaba lo mismo con Flounder. Cada vez que decían Flounder, yo decía, ¡hijo Franz! No, es cierto.
¡Qué cruel eres! No, yo sí me emocionaba.
También me
pasaba
con Sebastián.
Y mi mamá me decía,
¿eh, oyó?
No, mi mamá me decía, no, dice Arista. No, 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 mamá, dijo Krista. No, dice Arista. Y creo que le regresábamos como 30 mil veces para lograr de ver si decía Krista o decía Arista.
Bueno, sí, mi amor. Sobra decir que de estos Dark Rides de princesas es de los más bonitos también por lo mismo que comentábamos.
Increíble.
Por cuestiones tecnológicas. O sea, ese animatronic que tienen de Úrsula puede ser el mejor animatronic de Disney. O sea, la verdad,
el de Ariel, el cabello de Ariel está flotando en agua. O sea,
pero la pancita de Úrsula, así los tentáculos, así la piel. Esa Úrsula.
A Juanem le gustan las gorditas.
Esa Úrsula, no, es que esa Úrsula de verdad es de verdad. El avance ahí de animatronic está fabuloso. O sea,
y ve, regresando un poco a lo que decía Krista de Arista, Sebastián dice que, bueno, Sebas BC7, que siempre nos escucha, dice que una de las razones por la que le gustaba ver La Sirenita era por Sebastián.
Es que de verdad, como niño, ver así como tu nombre es así como,
¡wow! Si Sebas tiene novia, hay que ir a cantarle, ¡shalalala, besala!
Pero con mi nombre no hay muchas.
Y además es un viaje debajo del mar.
Es increíble.
Mar, eres, sí.
Y para todas aquellas personas que son súper fans de las princesas, pero obviamente mucho más fans de La Sirenita, justo enfrente de la atracción hay una tienda de La Sirenita donde van a encontrar playeras, llaveros, peluches, tazas, muñecas, todo de La Sirenita, brazaletes, collares, aretes, etc.
Muñecos. Y como les decía, esta zona hace alusión a que gran parte de California es costa.
Exactamente.
Entonces tienen mucho toda esta cultura como de los acuarios,
nosotros
de los
lo
animales
que hacemos,
marinos y todo eso.
Exacto. Nosotros lo que hacemos es cruzamos el puente. Ajá. Porque si ustedes salen de la atracción se pueden ir a la derecha hacia lo que son las sillas voladoras.
Y
pero nosotros,
dar toda una vuelta sota.
Exactamente, nosotros cruzamos precisamente por este muelle, por este pier.
El puente que dice Paradise Pier.
Exactamente, ¿no? Por el puente de Paradise Pier. Y tómense la foto, es foto obligada.
Y que además Paradise Pier está como que inspirado como en estas ferias clásicas de Estados Unidos. En el caso de Los Ángeles, como que esta zona de Santa Mónica. En Estados Unidos es muy común encontrar como que estas ferias justo en la playa. O sea, tenemos en Santa Mónica, tenemos en Coney Island, tenemos todas, o sea,
y todos están en muelles
y tratan de darle este ambiente como muy tradicional, ¿no? Los juegos de feria, la comida.
Yo siempre me he querido vestir así como de pin-up.
Exacto.
Y me llevé mi vestido la vez pasada. El problema, sí me lo llevé porque dije, va a ser antes de la boda, compramos esto para que nos tomen fotos. Claro, me voy a vestir así súper de pin-up. ¡Ja! En la maleta se le rompió un segurito que va como justo arriba del cierre. Entonces, pues, se abría el cierre y yo, ok, creo que no me lo puedo poner.
Yo le decía, no importa, úsalo.
No, 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 no lo puedo usar. No lo podía usar porque, pues, como no tenía ese segurito al final del cierre, pues todo el tiempo se andaba abriendo el cierre y ya.
Sí, lo intentamos.
Pero la próxima vez. La próxima vez que vayamos, me voy a llevar así mi vestido amarillo con bolitas blancas.
Y es bien bonito, ¿no? Hay mucha agua, es como un,
increíble.
Un mar ahí en medio.
Los espectaculares que tienes mientras vas cruzando, o sea, este puente y das una mega curva. Hay un montón de espectaculares, hay unos que están como pintados.
Sí,
a
que
mano,
anuncian, súbete vintage. A las sillas voladoras. Sing,
y súbete a California.
Screaming. Sí, sí, están bien bonitos.
Y hay un restaurante también ahí como de la Sirenita, ¿no?
Exacto.
Sí.
Ajá. Entonces.
¿Han ustedes entrado a ese restaurante?
No, a ese restaurante no hemos entrado.
Pero es un restaurante de la Sirenita.
Exactamente, entonces, si quieren pueden visitarlo, creo que es.
Y nos dicen qué tal está.
Exactamente. Porque nosotros generalmente. Con este tour que les estamos diciendo, van a cubrir todo y les va a dar tiempo de después cada quien hace lo que quiera y pueden ir a comer, no sé, si tienen el Park Hopper y se quieren ir a Disneyland, lo pueden hacer. Nosotros lo que hacemos es después regresamos a Pacific Wharf. Pero bueno, regresando a Paradise Pier, tenemos varias atracciones. Y generalmente lo que nosotros hacemos ahí es...
Es dependiendo del tiempo. Se pueden ir tanto al Toy Story Mania o cómo se llama,
sí,
aquí.
Toy Story Midway Mania.
Esa es Toy Story Midway Mania. O se pueden subir a la California Screaming. Aquí depende mucho de cuánto tiempo estén las filas. No conviene sacar como tal Fast Pass de Toy Story Mania, aunque las filas son largas, conviene hacer la fila. A diferencia de ¿cómo se llama? En Hollywood Studios.
En Hollywood
que ahí
Studios,
sí,
ahí, sí
vayan por el Fast Pass y los Fast Pass se acaban como a las 2 de la tarde.
No, entonces, menos. Al mediodía ya no
ya,
hay Fast
ya
Pass.
No hay Fast Pass. Entonces ahí sí tienen que salir corriendo porque ahí las filas duran más de una hora. O sea, llegan a durar una hora y media, dos horas o así.
Acá no hay Fast Pass, ¿o sí?
No sé si hay Fast
Pass. Que yo sepa, no hay Fast Pass de
California
Midway
Mania. No hay Fast Pass. Espérenos, es que estamos haciendo unos ajustes.
Estamos haciendo unos ajustes de baterías.
¿Todo bien? ¿No se ha roto esto? ¿No se ha roto?
No. ¿No siguen escuchando? Bueno, sí.
Pero no, que yo sepa, creo que ni siquiera hay Fast Pass.
No hay Fast Pass aquí en
California. Bueno, pues lástima por ustedes. Tendrán que hacer fila, igual que todos nosotros.
Vayan primero
y es la fila más larga de California Adventure.
De hecho, ahí sí llega a ser un poco tediosa. Porque hay ciertas partes en pleno sol. Entonces, no se llévense su botellita de agua.
Y a diferencia de Orlando, esta fila es completamente plena. Si quitas a mi. Van a conocer al señor Cara de Papa, que es genial, muy divertido. Se podrán ver. Pero una vez que ya no lo pueden ver, la fila es una fila común y corriente, a diferencia de Orlando, que Orlando la fila es hermosa.
La fila de ahí, en la que es al aire libre, hay una parte al aire libre, otra ya es como el cuartito, como un cuartito donde ya hay como pósters que te van dando como un tutorial de lo que vas a hacer.
Exactamente, de lo que vas
pero
a hacer.
Pero sí está...
Es una fila normal y corriente. Entonces sí. Aquí sí aplica sacar como de esas aplicaciones de juegos, sacar como el chisme, sí.
Ver las
no sé, dígalo con mímica.
La apuesta, o sea, si van en un grupo grande o si van en pareja...
¡Ay, casi le ganó!
O sea, deben de hacer la apuesta de quién va a obtener el mayor puntaje. Sí. Y hablando de
esa vez, Asher me debe haber dado el dinero. Lo voy a decir al aire, no importa.
¿Le ganaste?
No, me ganó por 10 puntos. Pero ustedes son todos gamers. Ustedes saben de esos juegos. Yo ahora no me sabía que tres mujeres en el grupo era mujer y no juego videojuegos.
Ah, y le pagamos la comida, creo, ¿no?
Ajá, a Asher. Y yo nada más me ganó por 10 puntos. 10 puntos son nada. Y para una persona que no juega videojuegos es mucho. Pero bueno, no importa.
Pero
la próxima vez le voy a ganar.
Pero es que también cuántas veces has entrado tú a Toy Story Midway Mania.
No tantas.
¿No muchas?
No, porque en Orlando es una atracción nueva, entonces no tiene mucho tiempo.
Ah, ok. Acá, bueno, entonces, ¿también estuvo primero en California Adventure?
No sé si estuvo primero o no, pero es muy reciente.
Ajá, y creo que va de acuerdo como que al tema de ahí, porque todas esas zonas son como puros carnival.
Puede
games.
Que sí haya sido primero, la verdad no
sí,
sé. Pero
yo siento que sí fue primero en California.
Incluso se siente que va completamente al tema.
Ajá. Exactamente. Y hablando de esto, o sea, la atracción, a mí algo que me gusta, o sea, soy fanático de la tecnología.
es que utilizan Ethernet industrial. O sea, no usan Ethernet así como en su casa, que llegan y se conectan a su servidor de Internet favorito. Aquí se conectan a un Ethernet industrial. ¿Se imaginan la velocidad a la cual podrían descargar o subir cosas? O sea, este podcast que luego dura 2 horas y nos tardamos un montón en subirlo, lo subiríamos como en 5 segundos.
Menos, yo creo.
Entonces, que una atracción tenga Ethernet industrial se me hace súper duper increíble.
Y luego también vendieron el videojuego. O sea, se lo sacaron también en versión de videojuego. Pero sí, pues nada como...
No, no se parece. A Disney, y ese podría ser otro tema y podremos traer invitados, como que luego le fallan los videojuegos.
Sí.
Tiene muy buenos, pero también tiene muy malos.
Sí, el de Toy Story Land no es tan bueno, pero Toy Story Land, Midway Mania, Toy Story Mania. Pero la verdad, la atracción también es de lo mejor que hay, o sea, es algo que tienen que vivir. A pesar de la fila, va a valer la pena. La fila quizás iba a ser más de 1 hora, no importa.
Y lo que ustedes pueden hacer es, mientras hacen la fila, ustedes ya fueron por el Fast Pass de California Screaming.
Que fíjate que ese, la verdad, ni es necesario, ese Fast Pass.
Depende de la época del año.
Todas las veces que he ido yo a California Screaming, me he podido subir 2 o 3 veces
seguidas.
Porque hay cero fila. O sea, no es una atracción que se suba tanta gente porque también es de los juegos como más fuertes.
Les da cuscus.
Ajá, entonces como también quien va a los parques de Disney luego es quien no disfruta de esos parques como tan fuertes. Como que también en ese sentido esta atracción como que se sale un poquito de esas atracciones Disney que casi todas son como muy ligeras.
Pero no está tan fuerte, tranquilos. No, es una montaña rusa, pero...
Es un roller coaster muy tradicional, que es subida, bajada. Sí tiene sus loops, pero la verdad es de que es una montaña rusa muy, muy tranquila. Tiene la apariencia de ser de madera, como las roller coaster tradicionales, pero no. Es una
metálica. Ajá. Y de hecho llega a 89 kilómetros por hora.
Sí, o sea pero gracias a que no es de madera, porque luego las de madera...
Tiemblan.
Pero bueno, ese es el encanto de la roller coaster de madera, el tembladero. En este caso, es una roller coaster también que... En lo que se sale de las tradicionales, casi siempre las tradicionales te suben. Y es la primera caída la que le da la fuerza casi casi para terminar el recorrido. En este caso no, más bien es una... te lanzan.
Eso es padrísimo.
Te lanzan y es la voz de este actor, ¿cómo se llama?
Neil Patrick.
Ajá.
O sea, el que sale ahorita mucho en How I Met Your Mother.
Ajá, y que también
Dougie Houser
prestó su imagen también para su voz para el último show de World of Color que vimos ahí. Que ahorita hablaremos de World of Color. Y la verdad, es una montaña rusa bien padre. Y con suerte les digo, se pueden subir 2-3 veces seguidas sin filas. Se la van a pasar bien chido. ¿Qué más? Ah, bueno, ahí en Paradise Spirit también está la Mickey's Fun Wheel.
Mickey's Fun Wheel. O sea, y aquí hay dos opciones. O sea, se pueden ir por la opción ligerita o por la pesada.
Ay, no inventes.
Ah, ya sé, pero es que...
No, es la versión que se mueve y la en versión estática. Las dos son bastante tranquilas, no tienen por qué asustarse nadie. De hecho, la versión estática es la que alcanza mayor altura. Entonces, si lo que les da cuscús es la altura, entonces la estática es la que va a subir más alto.
Pero la versión estática también, o sea, es un paseo, la verdad, bastante...
Tranquilo,
relajado, ¿sabes?
Pueden como, ver.
Incluso yo creo que ¿te dejas subir con comida o no?
Creo que no.
No, según yo no.
Según yo, o sea, no lo estuvimos
que
acabar.
Yo me acuerdo que subí con un vaso de ahí sí, no me dijeron nada y a la que se balanceaba. Yo no sé cómo.
De bebida tal vez, pero comida ya como tal sí, sí lo dudo.
Pero yo creo que hasta podrías hasta comer en la estática y no pasaría nada porque es un recorrido luego bastante
muy lento.
Porque conforme la están, o sea, la llenan. Y luego da una vuelta y la vacían. Entonces son en realidad 3 vueltas. Pero es una en la que la llenan.
Una que se va parando.
Ajá.
Una que
es completa. Y luego se va parando. Ajá. Entonces, en la que es estática, es igual es también para que vean como que el parque en su máxima expresión. O sea, alcanzan a ver todo lo que es California Adventure, alcanzan a ver Cars Land, alcanzan a ver Matterhorn, alcanzan a ver
Space Mountain.
No recuerdo si el castillo se ve con claridad, pero se alcanzan a ver prácticamente todo Disneyland, todo California Adventure. Es muy, muy, muy
bonito. A mí la que me gusta es la que se mueve. Entonces, sí.
Yo quiero subirme a la estática.
La que se mueve es... Lo que pasa es que la estática es que quieres descansar, definitivamente.
No, pero hasta es que como que siento...
ahí dormidito tantito.
Es que siento que la capacidad... O sea, la cantidad de movimiento que hay en la que se mueve es tan poco... Ajá. Que realmente no vale la pena. Y me gustaría como entonces disfrutar más de como ver. O sea, que siento que vale más la pena ver y esa sensación de como tranquilidad y disfrutar de todo este espacio que lo que se puede mover cuando se mueve.
Porque en la que se balancea lo que hace es... Llega un momento en el que tu canastilla está en lo más alto, entonces tiene como unos rieles, entonces como que cae y se queda balanceándose. Luego vuelve a estar otra vez hasta arriba, vuelve a caer y se queda balanceándose. Entonces, la vuelta que va seguido es la divertida, porque está, conforme está subiendo y está bajando, entonces esa sí se siente como que la emoción, la adrenalina.
Exactamente, o sea, pero en la última vuelta.
Ajá, pero las vueltas en las que se va parando, como que nada más está balanceando así como que... Luego hasta como que te mareas un poco. O sea, también no es recomendable que suban después de comer a la que se balancea, porque sí es un juego en el que te puedes marear.
Pero, o sea, no es con mareo de que, ay, está súper fuerte, te mareas. Más bien como de ese mareo de barco.
No tiene ni sentido
de que se mueve, o sea, nada, no, más, no les va así a pasar como nada. Tan, 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 y entonces
¿Cómo?
Te mareas.
O sea, pues, luego mucha gente se asusta y dice, no, es que se mueve muchísimo, se van a vomitar. No tiene cinturones de seguridad, o sea... Para que entiendan que no pasa nada, o sea, no se van a ir de boca, no se van
no,
a ir.
No, pero sí te puedes marear. O
sí.
Sea,
sí, por eso, pero es un mareo. Es un mareo de barco.
Ajá, como es un movimiento muy uniforme, o sea, sí se puede. Es una atracción en la que te puedes marear. Entonces, si no te gusta mucho estas atracciones que se balancean, mejor sí, bueno, opta por la otra canasilla.
Perfecto.
Ya es hora de comer, ¿no?
No, todavía no. Hay que ir a Silly Symphony Swing.
Que estas pueden ir las veces que quieran. La verdad es de... estas sillas están inspiradas en las Silly Symphonies, que eran estos primeros cartoons musicalizados
exactamente.
De Disney.
No, y de hecho van a escuchar mucha música clásica. Uh-huh. Y hasta de las animaciones clásicas de Disney.
Y que originalmente era como una naranja.
Sí, era una naranja.
Que representaba la producción de naranja en el estado de California. Después ahora se le dio esta temática más Disney de los cartoons y la verdad está bien bonito porque el paisaje es muy la vista es muy bonita ahí de todo Paradise Pier y luego de ya cuando está en la tarde, ya cuando prenden las luces de todo el muellecito, la vista también es preciosa. Esta atracción también, si son de los que se marean fácilmente, son puras vueltas.
Estas atracciones están muertas para mí. Perdón.
Son puras vueltas, entonces...
Me mareo mucho con las
igual,
vueltas.
Igual, ajá, no... si son los que se marean con las vueltas, no les conviene mucho. Yo, por ejemplo, soy de los que me mareo las vueltas, pero me gusta mucho esta atracción porque no es como los juegos aquí en México, los juegos de feria, que si son de vueltas te dan un montón de rato vueltas hasta que vomitas prácticamente. Y esta no, o sea... Se me hace que tiene el tiempo adecuado para que aunque no te gusten las vueltas, te la pases bien. Entonces, la verdad, yo me la paso muy bien. Esa atracción hizo que no me gusten las vueltas.
Si van en pareja, hay sillas para dos. Sí. Y si no, hay sillitas individuales. Muy divertidas
y
todas.
Y al lado hay otras dos atracciones como chiquitas. Una es un Zeppelin, que funciona muy similar a como son estas sillas. Esa jamás tiene fila, entonces se van a poder subir con menos
las veces
minuto
que
de
quieras.
Espera. Y es también como un vuelo. Ese es muchísimo más tranquilo. Es como que si no les gusta tanto las vueltas tan fuertes de las sillas, creo que este es Zeppelin la opción. Y al lado están unas como medusas que nada más como que suben y bajan, entonces igual es una atracción como que súper leve. Al lado también hay una de Goofy, ¿no?
Es una mini montaña rusa
chiquita. Exacto. Como para niños.
Es la escuela de aviación de Goofy, entonces sí. Igual divertida, pequeñita
para niños.
De ahí como ahora sí se pueden ir a comer si quieren un snack. Váyanse nada más,
pero
por un
si quieren un snack, evidentemente ya se lo comieron, porque llevan mucho tiempo. O sea, ya en Carsland se pudieron haber tomado algo para beber.
Sí, pero por ejemplo, un snack de los más famosos aquí son los corn dogs, por eso. O sea,
hay un corn dog ahí, hay corn dogs enfrente de donde está el Zeppelin.
Exactamente.
Hay un puestito exclusivamente de corn dogs.
De corn dogs.
Junto a una tienda de souvenir muy bonita también ahí como en el muellecito.
Entonces,
también ahí está una zona como mexicana, ¿no? Al lado que también es como es de comida, ¿no? Es donde ponen, donde hace la fiesta de Navidad y que venden buñuelos y no sé qué otras cosas.
Exacto, entonces ya para esta hora ustedes pueden irse a comer ahí a la parte esta que es como mexicana. Si no, se pueden ir por un corn dog o si no, se pueden ir a Pacific Wharf.
Que es a donde vamos nosotros.
Exactamente. Cuando vayan cruzando por Pacific Wharf, de hecho el puente... dicen que simula los temblores de California. Entonces, si ustedes están caminando y sienten que se mueve un poco el suelo, seguramente sí sea por eso.
Y además, esta zona, no saben el parecido tan... Pero, o sea, yo hace poquito fui a San Francisco, fui a Fisherman's Wharf, que es, por eso se llama Pacific Wharf acá. Pacific Wharf es como una recreación de esa zona de San Francisco, que es este Fisherman's Wharf, que es básicamente el muelle y donde están muchas zonas principalmente para comer y zonas comerciales. En San Francisco esta área es como de pescadores y cosas así. Entonces, por eso es como comida del mar. Entonces, un lugar ahí muy grande que hay para comer en San Francisco es este Budan, que es este como la casa de estas... sopas tan populares en Estados Unidos que son la clam chowder, que es una
crema
de almeja que te sirven en un bowl de
pan,
en un tazón de pan, entonces te terminas comiendo el tazón también. Entonces exactamente como está el Budan ahí en San Francisco, Fisherman Wharf, exactamente igual está en Disney. Y la zona recreando así como el muelle, como que estos edificios como industriales pesqueros, industriales, como de puerto, exactamente así lo van a encontrar en esta zona. Y esta zona es como un land completo de California's Adventure, pero es un land dedicado a comida. O sea, son puros puestos, puros lugares para comer. Hay muy buenas margaritas ahí, están las clam chowder. Entonces, la verdad es que se la van a pasar muy bien ahí comiendo.
Exactamente, ahí.
Y para económico.
Comer, exactamente, sí. Es económico. De hecho,
como $10 te cuesta, ¿no?
También hay otros platillos que son, o sea, por toda esta influencia. Recordemos que en San Francisco hay una comunidad asiática muy grande, entonces también van a poder encontrar platillos como de comida china, que igual buenísimos. O sea, te traen pollo dulce, ya sea la naranja o agridulce, con arroz. Entonces también es una buena opción para quienes no gustan mucho de los mariscos.
Y si quieren algo un poquito más, bueno, que por ejemplo la sopa esta de almeja, está la opción. Yo no soy de los que comen mariscos. Ahora que fui a San Francisco sí tuve que probar la original porque no tenían de la de verduras donde fui a comer. Pero ahí en Budan hacen una de verduras, es de brócoli. Entonces si no les gusta la de almejas, pidan la de brócoli y es como la misma experiencia de comer en un pan y esa misma cremita, pero de verduras, si no les gusta.
Exactamente. Ahora, aquí, en ocasiones, por experiencia, nuestro grupo se divide en quienes quieren ir otra vez a Silly Symphony o como ya llevársela más relax. Pero nosotros lo que hemos llegado a hacer es, vemos los horarios y para esta hora serían como 2:30 de la tarde, casi 3.
No, ya casi las 3, las 4.
4 para que sea el parade.
Ok, sí, porque precisamente van a poder encontrar el parade de Pixar.
Antes dice el parade, si quieren una opción como un poquito más exclusiva para comer, enfrente de Pacific Wharf hay una parte que es como una haciendita donde hay un restaurante que además esa parte representa como la tradición vinícola de California, los viñedos de Napa. Entonces, si quieren degustar un buen vino, ahorita, por ejemplo, está el festival
del vino,
de la comida y el vino, que también está en Epcot. Entonces, ahorita tanto en Epcot como en California Adventure van a encontrar ese festival y ese festival lo hacen ahí, en ese restaurante que es como una hacienda que representa los viñedos de Napa.
Exacto.
Entonces, si quieren algo como que un poquito más exclusivo, por ejemplo, comprar una luna de miel o algo así, pueden ir ahí a disfrutar un buen vino.
Exactamente. Pero,
entonces ya sigue la actividad después de comida.
Exactamente. Sí. De hecho, me encantó mucho esto. Como anécdota, el año pasado, un buen grupo se vino con nosotros a esta parte. O sea, se van a regresar a Hollywoodland. Y en Hollywoodland, en el mapa, van a encontrar indicado con el 4, 5, 6 y 7, un área de animación donde ustedes pueden encontrar una biblioteca de... Está la biblioteca de la bestia.
donde hay un quiz interactivo padrísimo. Van a poder ver como ciertos aspectos de animación, de cómo hacían antes los carretes de animación. Hay una actividad ahorita con Frozen y también está la de dibujar.
Está el dude, ¿cómo se llama?
El de Crush.
Ajá, está Crush.
Pláticas con Crush. Ajá, que es un show interactivo. Que es la tortuga de... Que es la tortuga de Buscando a Nemo, de Totally Dude.
Y es un show interactivo, o sea, hace preguntas al público y está padre.
Exactamente, entonces, y aparte es un área muy bonita y está llena de pantallas donde pueden ver como cortos de El Rey León, de Up, de películas de Disney, tanto de Disney como de Pixar, porque lo que quieren expresar aquí es todo lo de la animación. Entonces, ahí también van a poder entrar al área que le gusta muchísimo a Chris, que es donde ustedes pueden...
Animation Academy.
Animation Academy, donde ustedes van a poder dibujar algún personaje de manera aleatoria. Que volvemos a lo mismo. Ese es un souvenir gratis.
Sí, pero y mientras están ahí, dependiendo de la hora que sea, o pueden salirse, por ahí pasa justo el parade, y pueden o esperar haciendo alguna de estas actividades, porque lo que decía Franz de la Biblioteca de la Bella y todo eso es dentro de Sorcerer's Workshop. Y eso, pues puedes entrar y salir, o sea, como que es a tu tiempo, no es un ride que tenga como un tiempo establecido o que no puedas salirte o lo que sea. Entonces, puedes entrar o no puedes, o no, dependiendo del tiempo para que veas el parade. Y como pues acabas de comer, pues está rico como sentarte ahí en la banqueta, esperar a que venga el parade. Y Hollywood.
Y de hecho, el parade inicia por ahí, o sea, inicia por la Torre del Terror, bueno, por Hollywood.
Donde salen los ferries.
Exactamente. Entonces, aquí por donde les estamos diciendo, que es la avenida principal de Hollywoodland, ahí se pueden sentar. Y
enfrente hay un, también si quieren un snack, enfrente hay una como casetita de hot dogs en forma como de taquilla de cine. Exacto. Donde estaban vendiendo, ahora que salió la película de Big Hero, vendían uno especial de Big Hero que tenía como raíces estadounidenses por ser un hot dog, y también tenía condimentos japoneses
porque era de San Francisco.
San Francisco. Y esa tienda que está ahí también es muy bonita, la de
Animation.
Si quieren comprar cualquier cosa que sea como de que tenga que ver con arte, con bocetos
y
con
música, ahí van a poder encontrar muchos discos, soundtracks,
libros, si quieren buscar libros, soundtracks, todo y lo que sean
pins. Hay unos pins muy,
esa tiene
muy raros.
¿Qué pasó?
Perdón. Y entonces, saliendo de esta tienda y de toda esta parte, se sientan en la banquetita y ustedes van a poder empezar a ver todo lo que es el parade. De hecho, el año pasado que fuimos, qué bien me la pasé en ese parade. O sea, todo el grupo que estábamos traíamos una vibra bien padre. Entonces pasaba Soli y todos saludándolo así de Soli, y entonces volteaban a vernos, y Mike igual, y luego ya ven que hay ciertos animadores, o sea que como que van vestidos de lo que se está representando, y generalmente luego a ellos casi no los pelan. Entonces nosotros así gritándoles, aplaudiéndoles, y se nos acercaban y nos daban high fives y todo padrísimo, y me acuerdo.
No, los cuadramos a los soldaditos.
Exactamente, eso. O sea, estaba con Juanemi y le digo, uff, ahí vienen los soldaditos de Toy Story.
A las tres nos paramos y los saludamos.
Sí, así de saludo militar. Y entonces de repente van pasando, le digo a Juanemi, una, dos, tres, nos levantamos.
Nos cuadramos,
militar. Saludamos, nos voltean a ver todos los soldados.
Se detuvieron,
nos saludan y dice, that's a soldier. O bueno, eso es un soldado. Entonces, no sé, es la magia, o sea, voy a llorar.
Ese parade de Pixar estuvo bonito, y esa vez nos tocó que acababa de salir Inside Out. Entonces, el desfile era encabezado por el carrito de
Inside
de
Out.
Las emociones.
Y bueno, terminando todo ese parade, se cruzan la calle y pueden llegar a lo que es Monsters Inc., ahora sí. Y es una atracción...
Que también a cualquier hora del día...
Igual
ha muerto. Sí, es que está muy escondida.
Yo creo que es la más escondida. Sí. Y de hecho, pero la cierran, porque para esa hora ya son como las 5:30, 6 casi. Entonces, nosotros lo que hicimos en esa ocasión fue ir rápido a Monsters Inc., nos subimos a esta atracción y después nos fuimos a
al teatro.
A lo que era la presentación de Aladino.
Que en esa zona, y por eso lo hicieron, en esa zona hacen una fiesta.
Una pachanga.
A mí me da mucho coraje que era de Tron.
Era de Tron.
Era una zona de Tron dentro de un parque de Disney, que ahorita iba a haber una zona de Tron dentro
en
de
Shanghai.
Un parque de Disney en Shanghai. Pero la verdad es que aquí en California Adventure había una zona de Tron y quitaron la de Tron por meter ahí Alicia en el País de las Maravillas, pero ni siquiera como lo clásico, sino que esto que surgió de la interpretación de Tim Burton en su película live action, que también no es tan de mi agrado.
Ay, Juanín, de veras.
Es que los live actions de Disney, ay, no, me gustan las animaciones, pero ya cuando entran personas no se me hace lo mejor. Pero bueno, esta parte está inspirada como el sombrerero loco, es la fiesta
del sombrerero.
Del sombrerero. Y quien sí fue, un amigo que sí fue la vez pasada, que él sí es muy fan de Alicia en el País de las Maravillas, sin importar que sea live action o no live action. Entonces, él no se quería perder esa fiesta, y lo que decía es de que pues tocan covers como de canciones que andan muy de moda, o sea, tienen buenos músicos. Te venden DJs. Ahí algunas bebidas con alcohol, algunas sin alcohol. Entonces la intención es de que te la pases a todo dar. Está muy bien la decoración, o sea, es un buen reventón.
Sí, no,
es un buen reventón en Disney.
No, y quieres que te duela más, ¿sabes cómo se llamaba esta parte de Tron?
Flynn's Arcade o algo así, ¿no?
No, Electron Ica.
Ni modo, no me tocó conocer
Electron. No, a mí tampoco, y o sea, si luego si quieren les compartimos una galería de fotos, porque no estaba impresionante, o sea, la
porque siguen fiesta, estando, siguen quedaron algunas arcades que ahora ya te dan la fichita de
sí, de hecho, Matt Tipari. Sí, pero imagínate que si te hubieran dado las de Flynn, uf.
No, me hubiera muerto ahí. Pero bueno,
sí, o sea, de hecho nuestro amigo Mate.
Ajá, Neto fue. Él sí se fue al reventón y dice que te la pasa chido.
Sí, pero saben, o sea, hay un consejo. O sea, no porque vayan en grupo significa que deban de estar como mueganitos. Ustedes hagan lo que quieran, disfruten. O sea, si unos se quieren ir al teatro, otros se quieren volver a ir a Radiator Springs. O sea, pues déjenlos. Si tú quieres irte a la Mad Tea Party, adelante, hazlo. Y de hecho, fue uno de los consejos que le dimos en esa ocasión a Neto. Y le
si
dijimos,
tú quieres ir.
Si quieres ir, ve.
Y se perdió un buen rato de la tarde y se fue al reventón ahí a ver a los músicos.
Y estaba encantado. O sea, cuando lo encontramos otra vez, él estaba así de, me encantó, me gustó muchísimo. Y aparte, todo el grupo se va a reencontrar cuando vayan a World of Color. Uh-huh. Si han seguido esta guía más o menos como se las estamos planteando, a partir de ahorita ya fueron al teatro. Que ahorita va a haber una puesta en escena de Frozen.
Sí, el Hyperion Theater es un lugar donde lo que se presentaba básicamente era un musical al estilo Broadway, o sea, las adaptaciones de Disney, de las películas a los musicales de Broadway, que se me hace una mejor idea hacer un musical que hacer una película live action. Se me hace mucho más fiel a la idea original. Y la verdad es que la puesta en escena que tenían de Aladdin a mí me voló la cabeza, y creo que ya podemos platicarlo porque ya es el pasado, ya no va a volver. O sea, era una puesta en escena en la que tú estabas disfrutando de la obra de teatro
de Aladdin.
De Aladdin, ajá, era la historia de Aladdin con la música original de Tim Rice, que es fabulosa.
Precioso.
O sea, pues es una música que se presta completamente para un musical. Y tú estabas sentado y de repente cuando es esta escena en la que Aladdin ya llega disfrazado casi casi de sultán a pedir la mano de Yasmín, salía montado Aladdin en un elefante y salía atrás de ti. O sea, invadía de repente la obra de teatro, el teatro. O sea, se salía el elefante y caminaba por en medio de
entre las butacas,
salían los bailarines, los camellos, los animales. O sea, ya la obra salía del teatro, salía
del escenario
y invadía el teatro. Y luego cuando yo pensaba que todo estaba terminado, en el momento de A Whole New World, realmente la alfombra mágica
vuela.
Empieza a volar por todo el teatro, o sea,
encima de las butacas.
Encima de las butacas. Y si estás en el segundo piso del teatro, te toca ver enfrente la alfombra mágica
con Aladdin,
con Aladdin y Jasmine mientras suena a Honey World. Y en el escenario ves cómo van pasando entre neblina los edificios. La verdad, para mí fue una experiencia que inolvidable y que ya no se va a volver a repetir, porque después de más de una década de estar interpretando la obra día con día en varios horarios, esta atracción ya cerró. Ahora va a cambiar a un nuevo musical de Frozen. El genio era una maravilla.
El genio era...
Los chistes
era que era increíble. O sea, realmente era un genio de la actuación porque tomaba chistes de la actualidad.
Era como un stand-up comedy.
Ajá, era un stand-up comedy. O sea, en las ocasiones
que era fuimos... Era la verdadera estrella del...
Tomaron... O sea, la primera vez que fuimos, tomó chistes de lo que estaba pasando en la actualidad y te quedabas como, ah, jaja, sí,
No sé, Miley Cyrus.
Y después...
Justin Bieber.
La última vez que fuimos... tocó temas de las Kardashians, o sea...
Creo que una vez también se habló de los equipos de fútbol americano, ¿no?
Ajá, habló de Brady, de que desinflaba balones. Entonces, era parte como del encanto. O sea, sí ibas a ver la misma obra, pero de una manera distinta. Entonces,
Y además porque es algo completamente en vivo. O sea, en el que hay espacio para la improvisación.
Exacto.
Entonces, la verdad fue excelente el paso de Aladdin por este teatro. Ahora, pues sí me duele que quiten a Aladdin, pero confío en de que se hará un buen trabajo con Frozen.
Sí, yo también, la verdad.
Que prefiero mil veces Aladdin que Frozen, pero la verdad es de que no me molestará ver otro musical.
Pero ¿sabes qué? El fin de semana estuvimos viendo la de Frozen.
Ajá.
Y como que ya le agarré encanto. O sea, creo que lo que llegó a pasar es que veíamos Frozen por todos lados y veíamos que todo el mundo estaba hablando de Frozen.
El soundtrack de Frozen es maravilloso. Y más para un musical, el soundtrack de Frozen queda perfecto.
Entonces, creo que sí me entusiasma. O sea, igual, soy de... Si me dices, ¿qué prefieres? ¿Aladino o Frozen? Yo también voy a decir Aladino. Sobre todo porque siempre he sido fan de Robbie Williams y pues, el genio era... ¡Robbie Williams! Pero bueno, me entró una basurita al ojo. Pero bueno, para este momento en el que ustedes ya salieron del teatro, seguramente tienen tiempo libre aproximadamente una hora y media, dos horas. Hasta dos horas y media, depende de cómo les haya tocado las atracciones. Para la última experiencia de la noche, que sería World of Color. Entonces, en este tiempo, en lo que ustedes están esperando, pueden ir y visitar las tiendas de Buenavista Street, que en lo personal son las que más me gustan.
Hay ahí dos boutiques que están, la verdad, increíbles. O sea, yo creo que la mejor ropa y accesorios los van a encontrar ahí. Yo, por ejemplo, la última vez estaba buscando una bolsa para mi esposa, que yo sé que le gustan las bolsas. Un día antes busqué en World of Disney, que es la que está en Downtown, que es la que se supone que tiene todo. No había nada en World of Disney comparado con lo que había en estas dos tiendas que son como tipo boutique. Y aparte, está bien chido porque es como un mall en el que tienes una zona de la tienda exclusivamente de cosas de mujer. Otra zona de la tienda exclusivamente de cosas de hombre. Otra zona exclusiva de cosas de niño y de niños. Y otra parte exclusiva de juguetes. Una juguetería así que ves tantos peluches por todos lados que hasta... el empalague hacia la vista es exagerado. Y cruzando la calle tienes donde ya encuentras, por ejemplo, los postres, la comida, los accesorios, cosas como para el hogar. O sea, entonces esa zona de Buenavista Street es casi como un mall de Disney.
Sí, de bien hecho, bonito. A mí me encanta y ahí es donde hemos encontrado pins más exclusivos. O sea,
colecciones, sí.
Ahora, para los 60 años, o sea, estábamos buscando un pin. O sea, encontramos los pins conmemorativos, pero como que yo sentía que a mí me hacía falta un pin así, no sé, muy distinto. Y ahí fue donde encontré la colección de... ¿Qué son? ¿6, 7 pins?
Son 6.
6 pins. Entonces, cada uno con un diamante y una atracción. O sea, padrísimo y me encantó. Y
también encontraste el de Tomorrowland.
Ah, sí. El símbolo de Tomorrowland, que aparte ya teníamos el original.
Sí.
De la película.
El de la película, o sea, pero conseguimos un pin un poco más grande, pero igual yo fascinado. De hecho, no sé, en Buenavista Street van a encontrar muchas cosas referentes a películas, van a encontrar pins, van a encontrar souvenirs, muy padres, y si son dulceros y les gustan las cocadas, pues no, ahí no va a haber cocadas. Pero van a poder encontrar palomitas, van a poder encontrar chocolates. No me acuerdo si hay
también
helados.
Van a encontrar muchas cosas, manzanas de cocina. O sea, si son así como de esas personas que les encantan las pastas en forma de Mickey Mouse y la pasta en forma de zapatos de princesa.
O el sartén para hacer los hotcakes de Mickey.
Cosas muy específicas de la casa y la cocina van a encontrar.
Que luego esas cosas como de hogar, yo les recomiendo que primero se den una, consulten, bueno, vean lo que puedan conseguir aquí. Como les decíamos ahora que hacíamos el programa de tips para ahorrar, muchas de esas cosas que hay como de hogar, sí las pueden encontrar.
Pero hay muchas que no.
O sea, por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, los moldes como para cupcakes, los incluso los sartenes de Mickey, hay varios así como accesorios, sobre todo como de la indumentaria para la cocina, incluso las como duyas para adornar pasteles. O sea, un montón de cosas sí las he visto aquí en México y a precios de verdad súper, súper accesibles.
Es que hay cosas muy generales de Disney, o sea, muy generales en cuanto a que nada más porque tienen la forma de Mickey ya son de Disney. Y hay otras que son un poco más específicas de los parques. Por ejemplo, nosotros compramos una colección de saleros que son en forma de basureros de Disney, o sea, de cada una de las tierras. También encontramos manteles que son con el tapiz de Haunted Mansion.
Hay unos platos preciosos de Mickey Room.
Ajá, entonces hay cosas muy específicas que no vas a encontrar.
Pero lo que sea así como de que
nada más de Mickey,
ajá, o cosas así como muy generales. Casi, o sea, ustedes vayan a cualquier tienda de artículos del hogar aquí en México, incluso ni siquiera vayan a una tienda muy exclusiva, vayan así a cualquier almacén.
¿Tienda departamental?
No, ni siquiera tiendas departamentales, cualquier almacén donde vendan cosas de cocina, y segurito van a encontrar cosas de Mickey súper bonitas.
Hay una tienda, un supermercado que cuesta menos.
Ajá.
Ahí van a encontrar un montón de cosas padrísimas.
Sí. Entonces, ya sí, si es pero, cosas en específico,
si hay cosas
parque,
muy
obviamente eso sí lo tienen que buscar.
Sí, ahí. Exacto. Pero entonces a lo que vamos, en este tiempo ya es que se les va el tiempo muy rápido. Entonces ya cuando empiezan a ver que el sol se está ocultando, es momento de ir a...
Cars Land.
No, World of Colors.
Ah, bueno, pero es que todavía teníamos 2 horas.
Pero es que luego se va el tiempo.
Bueno,
así,
pues
como
lo que me refiero
se
es que
esfumó
no,
así.
Ajá, a lo que me refiero es que no necesariamente tienes que ir a las tiendas. Si ya compraste lo que tienes que comprar, puedes irte a tomar.
¿Y tienes tiempo o qué?
Puedes ir a tomarte un café, puedes ir a hacer otro dibujo
porque
en Animation Academy.
Ya
puedes comprar un reloj como el de Johnny Carmona, que dice que compró en esas tiendas su reloj clásico, que yo creo que ya sé cuál es el que vi,
sí,
y no compré. Lo que pasa es que sí. Ya mi tarjeta ya estaba ya así gritando.
Ah,
ya
pero
no
¿qué
pasaba.
Crees, Jonem? O sea, hay una versión que es la Ultra Nice, o sea, de este reloj
pues
famoso
era el que
de
yo
Mickey.
Quería, era el que pero yo quería.
Pero también hay unos relojes como
sí,
aproximadamente de $20.
De $20. Y están muy
increíbles.
Bonitos. Sí, pero yo quería, yo creo que el que se compró Johnny Carmona. Uno que hasta se veía como que viejo, así, adrede, así.
¿Ya sabes cuál quiero? Quiero un reloj de bolsillo.
Sí, hay unos de trenes.
Ajá, hay unos relojes con Mickey de trenes, de bolsillos.
Pero lleven buena plata. Lo bueno es que ya el dólar ya nos bajó casi un peso. Entonces, ya.
Ya,
que siga bajando.
O que nos suban el salario.
Mejor.
Pero,
las dos cosas.
Exactamente. Pero bueno, sí, como dice Chris, o sea, si ya compraron lo que tenían que
pueden
comprar.
Pueden subirse a Cars otra vez.
Vayan otra vez
pueden
a Cars
subirse.
Land y vean,
o sea, pueden
la
hacer lo que quieran con sus 2 horas y. No
de hecho,
sé.
Una vez. Vayan a comer más a Pacific Rim.
Sí.
Siéntense, platiquen, descansen o simplemente
tómense un café
allá en la zona de México.
La primera vez que fuimos, nosotros sí nos fuimos al hotel porque Franz estaba muy cansado.
Sí, la primera vez, o sea, que fuimos a todos en grupo. Le dije, Chris, ¿sabes qué? No aguanto, ya vimos las tiendas, ya vimos.
Además,
todo.
Como se le habían mojado los zapatos y no traía calcetines, se los había quitado porque los calcetines estaban empapados, tenía lleno de ampollas.
Sí, ya
el
traía
pie.
La mega ampolla y le dije, Chris, vamos a cambiarme de calcetines y llegamos.
A cambiarnos de zapatos.
Nos dormimos como media hora, exquisito.
Y ahí fue cuando descubrimos que podíamos cruzar, o sea, al parque
por el hotel. Por el hotel. Porque además compramos un panecito y un café y así todo en el hotel sin fila ni nada. Y luego ya pasamos.
De hecho, sí. Pueden hacer eso. Es una excelente recomendación. O sea, entran al hotel, les ponen un sello para que puedan volver a ingresar. Van por un café, van por un... A nosotros nos gustan los chocolatines que luego hacen en Disney. Entonces... compren su cafecito, compren su chocolatín y ya sea que estén en el lobby del hotel o entren con sus alimentos al parque, o sea, y lo disfruten. No me acordaba, qué buen tip.
O en caso de que no sean huéspedes del hotel, hay también como muchos lugares así donde pueden relajarse, principalmente en la zona de Paradise Pier hay muchas como banquitas. El paisaje está precioso. Ahí por la zona en la que está acomodado el parque, o sea, por la orientación del parque, les va a tocar que el atardecer se pone justo en donde está volteando hacia la Rueda de la Fortuna. Entonces, si se sientan en las banquitas que hay por ahí cerca de donde está Ariel, bueno, no, quizá en ese momento ya están desalojando para preparar para World of Color, pero si logran sentarse por ahí en algún lugar que les quede de frente toda la vista de Paradise Pier, les va a tocar ver unos atardeceres y tomar unas fotos ahí, la verdad, incomparables.
Y luego, pues ahora sí ya es hora de ir a ver World of Color.
Para cerrar el día, sigue el show nocturno de California Adventure, que yo creo que no me imagino California Adventure sin World of Color. O sea, yo creo que antes de 2010 que inauguraron World of Color, yo creo que sí debe haber sido medio extraño de que terminara el día sin un show nocturno en un parque de Disney. ¿Cómo era, Chris, terminar el día sin un show?
No sé, es que yo la primera vez que fui fue como meses de que lo habían abierto, y luego la siguiente vez que fui fue contigo. Entonces, fue un cambio, no me acuerdo como del... Realmente, la vez que fui toda mi vida me habían acostumbrado a ir a Disney World, todas. Y yo creo que fui desde los 4 años, todos los años, y para cuando abrieron California, como que mis papás dijeron, bueno, ya son 2 parques, tal vez ya vale la pena ir a los, ir a Disneyland. Y entonces fue la primera vez que fui a Disneyland. Disneyland me encantó, y luego fuimos a California y dije, no, esto no es para mí. No había...
Bueno, yo he visto videos, así hay registro de, sí había shows. Había shows en el mismo espacio, en el sobre el lago. Había shows que eran como con pirotecnia. Pero, sí, debe haber siempre un show para cerrar el día. Pero yo creo que nada comparado con lo que ahora es World of Color.
No, y yo creo que World of Color es lo que más me gusta del parque y es lo que vale hace que valga la pena ir al parque. En mi opinión, que no soy muy fan del parque. Entonces, nada más por World of Color puedo decir que entro a California Adventure sin ningún problema, porque sé que al final voy a ver World of Color y va a ser mi vía.
Ahora,
porque es el show nocturno que más me gusta.
Ahora, previo a que inicie World of Color, cierran todo lo que es Paradise Pier, porque digamos es el escenario principal, la Rueda de la Fortuna, y me gusta mucho el juego que te ponen interactivo. O sea, te hacen descargar una aplicación con la cual tú debes de ir siguiendo
las luces de las luces. Mickey's Fun Wheel.
Entonces, ¿cómo se llamaba ese juego de los 80s?
Simon Says.
¿Simon Says? Sí.
El Fabuloso Fred.
Bueno, eso no es para que los que no han vivido esa experiencia, Fred, entonces, pero gigante.
Y de hecho...
No, sin descargar la aplicación. Lo único que tienes que hacer es conectarte al Wi-Fi Paradise Pier, y en el navegador lo que te va a abrir automáticamente, o sea, te entras al navegador de internet de cualquier dispositivo móvil que traigas y te aparece ya el juego ahí.
Y entonces tú tienes que ir siguiendo, y al final la persona que logre el mayor número de combinaciones correctas puede...
No solo de combinaciones correctas, sino también de tiempo. De tiempo y de que haga las combinaciones correctas. Entonces, quien lo haga más rápido de todo el público, y aparte con más, o sea, obviamente quien gane no se va a equivocar ni una vez. Entonces, quien no se equivoque y lo haga más rápido
o que es el que va a tener la puntuación más alta, le dan oportunidad de que son como 15 segundos, controle las luces de la rueda de la fortuna a su antojo. O sea, tú le puedes dedicar a alguien unas luces si eres lo suficientemente hábil
para
ganarles a todos en el juego. Y también, si tu dispositivo te lo permite, porque hay veces que también, si tu dispositivo por ahí anda lento o así, tienes un poco de lag y ya perdiste. Entonces, lleven su dispositivo lo más óptimo posible. Se van a entretener mucho con este juego. Es un muy buen acierto. Y pues después viene World of Color, que la verdad es una experiencia...
Speechless.
¿Sabían que tiene 1200 fuentes?
Incomparable. 1200 fuentes.
Son 1200 fuentes para lograr este espectáculo.
O sea, si alguien les dice que los espectáculos de las fuentes de Las Vegas y
dónde...
O sea, yo ya tuve la oportunidad de ver también las fuentes
del Bellagio.
Son muy bonitas. Son fuentes muy impresionantes por la cantidad de agua que manejan.
Y por la altura.
Por la altura. O sea, y sí está bonito, pero... Nada, o sea, si...
Es que no son tan emotivos.
Exactamente.
O sea, yo he ido y veo a la gente llorando. O sea, y
yo es la primera vez que la vi
llorar. Es un show de llorar. Es sin necesidad de pirotecnia. Bueno, sí, a veces sí hay un poco de pólvora, pero sin necesidad de que sean unos fireworks como tal. Tienen esa intensidad de los fireworks. La verdad es de que... indescriptible. O sea, lo único que les decimos para que los que no lo han disfrutado tengan la oportunidad de hacerlo, es un show con agua, con luces, pero la verdad es magia.
Sí, no,
magia, o sea, hecha show nocturno.
No hay... No podemos ahorita indagar más en el tema porque es una experiencia que deben de vivir.
Es un show donde hay declaraciones matrimoniales, donde hay lágrimas, donde hay besos, donde hay... donde surgen muchas, donde de verdad la magia inunda el ambiente. El show de Navidad tiene música navideña, tiene a Olaf como host, tiene el soundtrack completo de Frozen, para los que les encanta Frozen, vayan Navidad a verlo. El soundtrack de Diamond Celebration tuvo música del parque, tuvo referencia a Tiki Room, a Piratas del Caribe, a Star Wars.
Y, híjole, cuando empezaron a poner la de Forever Young, la canción que era la que envolvía toda la celebración, o sea, ¿cuántos no lloraron?
¿Sí?
O sea, y no sé, o sea, es una sensación indescriptible. O sea, vívanlo ustedes mismos, platiquen con nosotros, mándenos su experiencia. Y
yo tengo ahí como un choque entre Fantasmic y World of Color muy grande.
Fantasmic, ¿sabes qué es lo que tiene? Que Fantasmic, por ejemplo, tiene un punto en el que es más bien como divertido ver como ese espectáculo, esas luchas que están sucediendo, esas batallas, esas peleas, o sea, como que...
Es más entretenimiento.
Ajá.
Y este es más emoción.
Es pura emoción, sobre todo World of Color normal. O sea, porque el navideño, pues sí, sale Olaf, se echa su chiste. Sale la música de Frozen. Es bonito, pero no tan emotivo. El de Diamond Celebration, a mí la verdad no me gustó que estuviera interviniendo tanto Neil Patrick. O sea, que sí iba como narrando la historia como del parque, pero como que se me hizo como que eso le quitó como mucho ritmo al show. La verdad, pero World of Color normal es sucesión de melodía tras melodía, en las que sí es emoción y es sentimientos así a flor de piel. O sea, la verdad es wow.
Es muy bonito.
Si se van hasta adelante y son friolentos, pónganse un impermeable.
Bueno, porque, sí y no.
Porque la salpicada está
buena. Es que la salpicada está buena. O sea, sí van a sentir frío después. Frío. Pero van a sentir frío después. Durante el show no tanto, porque también hay fuego. Entonces te mojan y sientes frío y luego salen las super llamas de fuego y dices, ¡ah, calorcito! Y luego otra vez te mojan.
Pero si son así como, si le tienen miedo así como la salpicada, cúbranse.
Una chamarra. Sí. O pero no se pongan hasta adelante.
En cualquier lugar ya van a acabar medio...
Que si no
llega la brisita.
Y esta calidad, a lo mejor hasta se siente chido ahí la refrescada.
Híjole, pero... O sea, ya vivieron World of Color, vivieron miles de emociones, y creo que es la emoción más fuerte.
Sí.
¿Se cierra el parque?
Sí.
Pasas por algunas tiendas.
Pero aparte, y al final... Un sentimiento, o sea...
Pero
Aquí es este, ¿no? Aquí yo difiriendo un poco con Chris, a mí se me hace que el California Adventure sí tiene, lo que me gusta es de que tiene una identidad muy fuerte, y quizá fue una identidad que surgió como un programa de promoción turística, pero a mí sí me gusta que así como esta idea que era de Westcott, como de llevarte a varios lugares, y que finalmente se convirtió como en un USA Cot o un Californicot. Fíjate que sobre todo esta parte de Paradise Pier se me hace tan mágica. O sea, simplemente quedarme ahí a ver cómo pasa el carrito de la montaña rusa, a ver cómo está dando vueltas la rueda. Y eso, no me dejarás mentir, Chris, eso no está en ningún otro parque. Una zona como Paradise Pier no hay en ningún otro parque.
No lo hay, pero no sé. Tal vez es que a mí no me gustan las ferias.
A mí sí me gusta. A mí sí me gusta, es que yo por creo, eso se me hace tan mágico.
Yo creo que cada parque tiene un tipo de magia. ¿Alguna
Cars
vez?
Land no está en ningún otro lado.
Sí, pero Cars no es mi película favorita.
Sí, pero yo, bueno, a lo que me refiero es de que...
O sea, no vas a poder hacerme querer
no.
California Adventure.
A Chris no, pero este mensaje no es para Chris. Este mensaje es para los que nos están escuchando y que quizá por escuchar que dice Chris que la única que lo motiva para entrar al parque es el show final. Yo les digo a todos los demás que sí tiene cosas únicas. O sea, tiene
sí Cars tiene Land, cosas, sí tiene cosas Paradise únicas.
Tiene Paradise Pier, que es un lugar como ese, no lo van a encontrar en ningún otro parque. O sea... Es un parque que a lo largo de 15 años ha ido evolucionando, ha tenido remodelaciones, ha tenido cambios. Ha sido un lugar en el que también han surgido ideas que se han trasladado a otros parques, como Soaring, que es una de las mejores atracciones de los parques de Disney. Entonces, sí es un lugar que también tiene su magia, y es un lugar que en el que para muchos también podría convertirse en su parque Disney favorito.
No, estoy seguro que para muchas personas es su parque favorito, y lo entiendo completamente y estoy a favor de ello.
Yo, por ejemplo, creo... pongo una balanza a Disneyland y California Adventure, no te puedo decir cuál es el que me gusta más, porque a veces te digo, ay, no, pues lo clásico Disneyland, Tiki Room, Star Tours, Space Mountain, Fantasyland, pero luego me pongo a pensar California Adventure, Paradise Pier, La Sirenita, Carsland, y digo, híjoles, creo que me gusta más California Adventure. Sí.
Son experiencias completamente distintas
y son experiencias completamente distintas, y también has vivido las experiencias de Disney World. Y si lo pones a ver como también algo económico, pues hablando económicamente sale mucho mejor ir a Disneyland y a California Adventure. Vas a tener
como un resumen
de todas las actividades, de todos los juegos como un poco más importantes o en ambos parques. Sin embargo, hasta ahorita que me estás diciendo todo esto de Paradise Pier y todo eso, me estoy dando cuenta del tipo de magia que, según desde mi perspectiva, tiene el parque. Y yo coincido contigo de que cada parque tiene su estilo de magia, ¿no? Ajá. Si te vas a Magic Kingdom o a Disneyland, tienen una magia muy de cuento de hadas, ¿no? O sea, de lo posible, de lo imaginativo de un niño, de los diferentes mundos que como niño quieres vivir, que quieres estar y que te puedes imaginar. Y ese es el tipo de magia, ¿no? Epcot tiene un tipo de magia como de lo que puede ser el futuro.
Y
de lo que puede ser el futuro, como la magia del mundo real, la magia de la cultura, la magia que es algo muy rico, ¿no? Que puedes encontrar algo de magia en cada país, que puedes encontrar algo de mágico en la capacidad humana del progreso y de continuar haciendo y de continuar buscando respuestas a los problemas de cada pueblo y del mundo. Y eso está muy padre, ¿no? Como que te da esa esperanza de un mejor futuro. Luego te vas a Animal Kingdom y tiene esta magia de la fuerza de la naturaleza, del poder que tiene los animales, de la magia del poder de la naturaleza, del agua, de la tierra, de los diferentes ecosistemas, del poder animal, que también es otro tipo de magia y que ha sido venerado también por muchas personas y muchas culturas y así, ¿no? Luego tienes Hollywood Studios, que es como la magia del cine, la magia del entretenimiento, de cómo hacer los efectos especiales, de cómo hacer el cine, de cómo empezaron las películas, y de maravillarte de que gracias a todo eso, todos esos aspectos técnicos, puedes tener un resultado de magia, o sea, una película, una canción y todo, ¿no? Y luego tienes Adventure, bueno, California Adventure, y yo decía, es que ¿qué es esto?
Es el
y
parque es, de la nostalgia.
Es exacto, es la magia de la nostalgia del sueño americano.
Sí.
Y el sueño americano, podrán decir que es americano, pero es el sueño de toda persona, ¿no? O sea, es el sueño de la libertad, es el sueño de la familia, es el sueño de la convivencia, exacto, del disfrute de después de trabajar, tener un momento en familia de esparcimiento, de tranquilidad. Y es esa magia. Y hasta ahorita como que lo entendí. Ajá, fui hilando.
Porque
que
si te
fue...
fijas, Carsland son las carreteras.
Sí, los caminos, es el viaje en familia.
Paradise Pier es la feria el domingo, quizá después de trabajar toda la semana. Buena Vista Street es
la ciudad.
La historia. Ajá, la ciudad, el sueño de Disney. O sea, yo diría que California Adventure es el parque de la historia, el parque de la nostalgia.
De la nostalgia del sueño americano, yo lo pondría.
Porque tienes también el bosque, tienes la montaña, tienes el campamento, tienes el vuelo, tienes...
Sí, son todos esos momentos que como familia como que atesoras, ¿no? O sea, tienes el viaje que todos tuvimos de alguna u otra forma, ya sea Acapulco, ya sea Cuernavaca, ya sea en Estados Unidos, que tuviste un viaje en carretera con tu familia en el cual... O te enfermaste, o cantaste, o se les ponchó la llanta, o algo maravilloso sucedió. Pero todos hemos tenido un viaje en familia en carretera. Todos hemos ido a alguna feria con tu familia, ya sea la feria del pueblo de la calle de enfrente, o la feria de la Ciudad de México, o la feria en Estados Unidos. Pero todos hemos ido a una feria en familia, a una kermés, a un que sería Paradise Pier. Y también todos hemos ido como de algún tipo de campamento, ¿no?
Sí.
Que sería como la otra parte. Ya sea que sea campamento por la escuela, campamento por, no sé, que a tu papá le haya encantado irse a Valle de Bravo o lo que sea, o en Estados Unidos. Entonces es como y también hemos tenido viajes de ciudad.
Sí.
Ya sea que fuéramos a Querétaro o que fuéramos aquí a la Ciudad de México a los museos, que es un poco como esta nostalgia de las ciudades de Hollywood antiguas, que estás aprendiendo historia y estás aprendiendo de tu identidad, que sería como la otra parte de California. Entonces,
y es
creo
un parque
que
que ha ido aprendiendo también quizá de algunas fallas, que estaba mal organizado, quizá le pones una calle como todos con sus tiendas y una fuente de la que parte todo, que algunas atracciones ya les hacía falta renovarse, le das borrón y cuenta nueva, las haces de nuevo, le agregas un nuevo land muy poderoso como es Scarsland. Entonces es un parque que creo que todos estos crecimientos que ha tenido han sido a favor de que no se quede corto respecto a todos los parques de Disney.
Yo creo que Disney, precisamente eso que estás diciendo, o sea, está apostando por Disney California Adventure. O sea, y simplemente Radiator Springs fue una inversión de $200 millones.
Sí.
O sea, y es un área, si lo pones en perspectiva, pequeña hasta cierto punto, pero aún así que digan, ¿sabes qué? Le voy a invertir
con derroche de detalles.
Sí. O sea, es porque quieren hacer esto. Y honestamente, o sea, nunca me imaginé que cerrábamos el podcast así con esta reflexión tan grande. O sea, al final cada quien tiene su parque favorito. O sea, nos falta hablar todavía de muchos parques, nos falta hablar de restaurantes, nos falta hablar de muchas experiencias, pero creo que ahorita esto que están diciendo de la reflexión final de qué es Disney California Adventure es eso. Es el sueño americano.
La nostalgia de la familia.
Y yo le agregaría un poco la esperanza. O sea, la esperanza de que tu sueño se pueda llevar a cabo. O sea, puedes cumplir tus sueños.
Sí.
Yo siempre que salgo de uno de los parques de Disney, pero me pasa más en algunos en específicos, como que me siento motivado a seguir trabajando por mis sueños, a seguir trabajando por eso que tanto quiero y anhelo en la vida. O sea, entonces, me gustó mucho lo que acaban de discutir, yo por eso ahorita me quedé callado. Dije, no, pues, o sea, la discusión que tuvieron ahorita, el debate, creo que es muy, muy agradable. Y creo que no sé qué opinen en el chat o nuestros Disney escuchas. Que
Y es que, o sea, tan es el parque de la nostalgia que yo, por ejemplo, sigo varias cuentas en Instagram que son puras fotos de parques de Disney, de ambos. Y creo que hay una constante luego con fotos de
época.
Ajá, y fotos de California Adventure, porque es el, o sea, si Instagram, tú haces como que tus fotos como que parezcan como viejitas, creo que este, o sea, California Adventure es como el lugar más Instagram de, o sea, no sé si lo doy a entender, o sea, sacar esa foto como del, ese como mini video de las sillas, este, dando vuelta, de la rueda, o sea, son como cosas como muy, muy clásicas, ¿no? Y, pero muy, muy clásicas con esa magia de Disney que las hacen completamente especiales, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues ahí está.
Pues
bueno,
sí.
Esperemos esta guía y este debate les sirva para su próxima visita a California Adventure. No sé ni qué más decir, o sea...
Para que se vistan de época y entonces queden como a tono con sus fotos.
Bastante, a mí me fascina California Adventure.
Entonces, sí, es un gran parque, o sea, tiene lo suyo, o sea, al igual que cada uno de los parques.
Sí.
Lo van a disfrutar a su manera. Puede ser que no lo disfruten, o sea, al final ustedes van a ser los últimos en juzgar su experiencia en el parque. Pero, por ejemplo, la primera vez que igual fuimos, muchas de las atracciones estaban cerradas y no por eso bajó...
La torre no estaba abierta, el río tampoco.
Exactamente.
Entonces,
o sea,
y eran dos atracciones de las fuertes.
Fuertes. Entonces, no porque las atracciones no estén abiertas significa que ustedes se la van a pasar mal.
Sin embargo, revisen si tienen
sí,
algún
especial.
Ahorita
que no está, sí, ahorita que Soaring está cerrado, creo que sí es de las mejores experiencias que... Y que pues desafortunadamente se podrían perder. Entonces, pues ahí está. Chicos, sale Zootopia mañana. Yo ya tuve la oportunidad de verla desde hace una semana.
¿No? Ay, qué presumido, ¿eh?
No. Les comento porque...
¿Mande? ¿Puedes hablar de
la
foto?
Sí. Lo que pasa es que también estuvimos como en una rueda de prensa con Rich Moore, que es el director. La verdad, yo nunca me imaginé así como... O sea, sí pensé que iba a estar, pero pensé que iba a ser algo como que... Ya ves que siempre como que...
Es a lo lejos,
¿no? Entran con el VIP y se lo llevan. Entonces, al final sí se lo estaban llevando, hasta como que nos estaban desalojando. Pero dije, no, yo quiero mi foto con Rich Moore. Entonces, ya cuando iba saliendo, le dije, por favor, una foto. Y muy, muy amable accedió.
Sí, sí, pueden ver en el Instagram de Juanem.
Nos regalaron una litografía limitada. Creo que nada más hay 4,000 impresiones de esa litografía. Es la litografía del lanzamiento de la película. Y estaba así nada más la pura litografía. Pero ya también cuando se llevaban a Rich, otro de los que iban de los medios me prestó su plumón.
Sharpie.
A su Sharpie. Y me dibujó ahí un zorrito y un conejito. Y su autógrafo en la litografía. La verdad es para mí ahorita uno de los tesoros más grandes que tengo de todas mis colecciones, de todo lo que más amo. La verdad es de que es algo que
sí
quiero
merecido.
Tener así en primera plana. O sea, la verdad. Y bueno, la reseña. La verdad, bueno, yo fui por la acreditación que tengo por el medio en el que trabajo. Yo creo que como ando así súper atareado, lo que voy a hacer va a ser como que republicar la reseña que publiqué en el otro medio. Finalmente, pues yo soy el autor, yo también tengo derecho de hacer con eso lo que quiera. Esa reseña también se las voy a publicar mañana que sale que es el lanzamiento de la película. Se las voy a publicar en Disney Fans y también les vamos a compartir por ahí algunas otras cositas.
¡Woo!
Exacto. Ya viene Zootopia.
Y la verdad,
su opinión.
A mí me gustó Good Dinosaur, pero la verdad es de que sí me salí con un sabor medio agridulce de la película. Algo que no me suele pasar con las películas de Disney, porque muchos pueden decir, eres un fanboy. Pero también ha dejado Disney las cosas tan altas, sobre todo Pixar, que yo cuando vi Good Dinosaur sí fue así como que decepciones en varios aspectos. Principalmente la historia se me hizo muy meh. El personaje principal lo odié, Arlo. Está muy bonito, pero odié el personaje. Entonces yo como que sí tenía miedo después de lo que pasó con Good Dinosaur, que Zootopia pudiera pasarle algo similar. Pero la verdad es de que se me hace...
Es Pixar.
Ajá.
O sea, The Good Dinosaur es Pixar.
Sí.
Pero
finalmente Alan Lasseter es productor en ambas.
Sí,
y el equipo
es productor en ambas.
Y algunas piezas clave comparten.
Exactamente, comparten muchas cosas, pero creo que es algo que estábamos hablando Chris y yo hace poco. Ahorita Pixar sigue siendo independiente de Disney en muchas cuestiones. Uh-huh. Y es ahorita un ciclo de aprendizaje. Entonces, van a seguir bajo ese rumbo. No duden que a Pixar llegara a pasar por una época de oscurantismo, como lo mencionamos con Disney, con películas como Vacas Vaqueras. No,
y más ahorita que vienen puros remakes, bueno, puras
secuelas.
Sí. Entonces, que ¿quién Coco sabe qué vaya a salir?
Coco puede estar genial.
Claro.
Y Good Dinosaur prometió un montón, o sea, por eso, o sea, me duele porque es nueva propiedad Good Dinosaur.
Sí, pero sí.
Por eso me dolió no fuera brillante.
Pero no es tan nueva propiedad. O sea, a lo que voy es...
Es que ya nos vamos a aventar otro podcast.
Sí, vamos a aventar aquí otro podcast, pero...
Pero ¿sabe?
Okay. Es un tema muy interesante que, de hecho, era algo que quería platicar contigo después, pero ya que estamos aquí en el podcast y como todos somos amigos aquí, hasta nuestros Disney fans, vamos a hablar un poco de lo que podemos esperar de Disney, de lo que podemos esperar de Pixar en películas.
Ajá.
Y precisamente hablar de este sentimiento tan encontrado que fue... The Good Dinosaur. No puedo creer que hasta hace rato, en una reunión que tuve, estuvieron hablando de The Good Dinosaur. Y unos enfoques muy interesantes. Y
que a mi hermana le fascinó. O sea, mi hermana casi me quería golpear cuando le dije que era mala película. O sea, mala película para los estándares de Pixar.
Sí, pero es que, por ejemplo, tú me quieres golpear a mí cuando yo te digo que a mí Inside Out se me hizo...
Sí.
Hubieran visto la cara de Juan. pero creo que, o sea,
no, pero Isa de Ote es mucho mejor que Good Dinosaur. Ahí sí no me puedes decir
quién
que
sabe.
No, Franz, por favor.
Ven,
por
necesitamos favor. Otro podcast. Juan, se nos van a acabar. Creo que este es el podcast más largo que hemos tenido. Ya con 2 horas y media. Es más, vamos a hacer un especial. La siguiente semana dejen ver cómo nos organizamos y nos echamos dos podcasts.
Ya ustedes ya vieron para entonces Zootopia, entonces ya podemos hablar más de Zootopia. Vayan a ver ese fin de semana los que quieran, vayan a ver Zootopia para que también quizá en algún momento, aunque advirtamos spoilers, ya podamos hablar ya directo de lo que fue la película.
Exactamente, entonces ustedes decidan si nos echamos a ver si la siguiente semana un especial de Disney Fans en un podcast. Ya vieron ahorita cómo se estaba poniendo buena la charla, pero...
Tan, 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 tan.
Pero tenemos que dar rápido así como un
repaso. Lo único que les puedo decir para cerrar eso de... O sea, como de primeras... como lo que tienen que saber antes de que vayan a ver Zootopia. Y aquí está lo que digo que comparten mucho de Pixar. Es la primera vez que Maggie Achino, que es el que ha hecho casi todos los soundtracks de Pixar, hace un soundtrack para una película de Walt Disney Animation Studios.
Eso va a estar increíble, de hecho.
Y de hecho, fíjate que no se me hace no es un soundtrack tan memorable, la verdad. O sea, el soundtrack no se me hace de lo mejor, pero es de Maggie Achino. Lo que sí es una película que se me hace muy para Disney fans, sobre todo por los espacios. Creo que para mí el principal mérito de Zootopia es los espacios, la ciudad que recrea, que es una ciudad que yo hasta pensé luego en el proyecto Epcot por cómo está así como la distribución. Fíjense en la cantidad de detalle, desde un puestito de comida hasta una señal, la calle. O sea, es algo que quieres ver en un parque de Disney y que sabes que lo pueden hacer. O sea, es como ver a Disney haciendo lo que puede vivir en un parque. O sea,
es la proyección de un parque.
Exactamente. O sea, el diseño de... O sea, creo que es una de las películas en las que más me ha impresionado todo el diseño de los lugares. O sea, desde un teleférico, un edificio, la arquitectura, arquitectónicamente, o sea, está mind-blowing. O sea, entonces, lejos si les gusta o no la historia, si les gusta o no los personajes, si les gusta o no el humor, que yo creo que a la mayor parte de las preguntas va a ser un sí, pero creo que en lo que sí todos vamos a estar de acuerdo es de que en cuestión de diseño, de arquitectura y de lugares, es fascinante.
Perfecto, ya tenemos todo para este fin de semana. Rapidísimo, un recuento de las noticias de esta semana. Kurt Russell, que es un actor muy famoso de los 80s, 90s, tiene un mentón muy grande y...
No sé. Mentón muy grande. Pues,
es por lo que se distingue a Kurt Russell. Parece que va a ser el papá de Star-Lord en Guardians of the Galaxy Volume 2. Uh-huh. Les pusimos un top de canciones románticas de Disney y Pixar. O sea, no están en orden, solo son las más romanticonas que consideramos. Le pueden dar una ojeadita. Y esto me emociona muchísimo. Episodio 8 de Star Wars y está en producción.
Ok.
¡Woo!
¿Qué más? Ah, Chris subió una nota que habla de una campaña de publicidad que se llama Dream Big Princess, o sea, Sueña en Grande Princesa, donde Disney está tratando de contrarrestar un poco los paradigmas acerca de ser una princesa de Disney.
Okay.
Échenle una ojeada porque, aparte de que les presente la campaña, da su punto de vista. Creo que es un punto de vista muy importante y muy válido, sobre todo ahorita en esta época en la cual quieren romper muchos estereotipos todas las familias y las mujeres en general, y como que ya no se quieren relacionar así como, ay no, yo no soy una princesa de Disney, soy independiente. O sea, está bien, o sea, está padre. Nada más vean esta nueva campaña de publicidad que está generando Disney. A mí me pareció fantástica y fascinante y con un mensaje increíble.
Okay.
Desafortunadamente esta semana falleció Jesús Barrero, que es un actor de doblaje mexicano muy importante, que muchos lo conocen por sus series de como Dragon Ball y sobre todo por la voz de Pegaso, ¿no? En Los Caballeros del Zodíaco. Sin embargo, nos dejó un legado muy importante en Disney, pues era la voz de la hiena Banzai en El Rey León, de Rex,
de Toy Story,
Toy Story. Me dolió al saber que era Rex. Flick en Bichos y Buck en Vacas Vaqueras, Ben en El Planeta del Tesoro y Cusco
llama.
Entonces, pues se nos va un grande del doblaje. Sí.
Por cierto, Zootopia tiene muy buen doblaje, a propósito. ¿Sí? Tiene a los fans de Dragon Ball, Vegeta es Nick, el zorrito.
Uf. Ya me andan diciendo aquí en el chat
de la descripción del actor de los 80s con mentón grande.
Bueno, hoy describí pésimo a los actores. O sea, describí a Dougie Hauser, describí al actor
el sin que no ojos, tiene ojos, el mentón grande. No, pues sí.
En serio, gracias
el
por
de nariz chiquita, ¿quién es? Y así. Pues no sé, seguramente vas a sacar como que el actor de orejas grandes, el actor de cachetes
de
planos.
Podría ser el del pianista.
Ah, ese es de nariz enorme.
Orejas grandes es Kylo Ren.
Las descripciones,
no, y así me pasa con todos. O sea, siempre que trato de describir a personas que luego acabo de
conocer, y luego los confunde.
Okay.
Sí.
Pero saludos, ¿no? Los típicos
saludos. Saludos y nos vamos.
Johnny Carmona, que siempre nos comparte muchísimas cosas. Sabemos que es un Disney fan muy ávido y que vive también por Disney. Sebastián,
que también
que hoy descubrimos
muy
cercano
a
la Sirenita.
Muy cercano a Disney fans.
Alejandro Zamora, otro. José Carlos Melgoza, Lázaro Sánchez Bocanegra, St. George and Dragon. Hace
también
años que no lo veíamos por aquí. Hace años. Bueno, como no lo creo que no nos había visitado en los últimos podcasts, ¿sí?
Pues yo siempre veía más que su loguito es de Disney.
Sí, no, yo sé, por eso luego lo extrañaba. Adriana Ortiz, que nos compartió sus fotos.
Ah, que ella acaba de ir.
Ah, ella acaba
y nos
de
mandó
ir.
Fotos directo desde ahí. Es más, hasta yo envidio ese botón que tiene.
Ese botón de
15 años de California
increíble.
Adventure.
Si la ven, quíteselo. Sí. No, no es cierto.
Yo sí, si te
Luis
veo,
Juárez,
te voy a robar.
César Córdoba, Benjamín Hernández 1, Cherry Bomb, que ya, otra Disney fan ya, que siempre está al pendiente. Y nos comparte muchas cosas. Nagflar.
También.
Y tenemos otros saludos por acá. Denme un segundito. A Enrique Legorreta, que por ahí tiene otro podcast de unos amigos muy cercanos. Kenny Polter, Héctor Zamora, Vicente Godina, César Córdoba, Luis Juárez, Luis Alberto Bilbón, Cira Waters, Diego Ciris, Edgar Vázquez, Moy Cabello, que igual Moy siempre nos han apoyado muchísimo. María Concepción, Pascual Cántaro, Lord Hacky Get. Y, perdón que me desvío un poquito del tema.
También a Iván, que siempre nos está comentando en los...
Sí, exactamente. Iván, que siempre le está comentando muchísimo las noticias que dejamos o las experiencias o guías. Pero quería compartirles algo muy rápido, y es que en el perfil de Facebook, ajá, recientemente nos llegó un mensaje de Ilse y nos manda a felicitar por el trabajo que estamos haciendo. Saludos hasta Monterrey. Se van a ir a Disney World, pero
a Orlando, ¿vale?
Se acercó a nosotros a comentarnos que estaba muy contenta con el trabajo que estábamos haciendo. Sé que nuestros escuchas que están ahorita y se han echado estas 2 horas y media de podcast son cercanos y que saben que ya estamos trabajando, pero que nuestro trabajo y nuestro proyecto esté llegando a más personas, eso me entusiasma muchísimo y me motiva y nos motiva a todos a seguir adelante y a seguir trabajando. Y en serio, de todo corazón, gracias por estar aquí como cada jueves y por estar visitando nuestro sitio, que es disneyfans.com.mx.
El sitio últimamente, cabe destacar, y lo hemos mencionado, pero hay que hacer más énfasis en ello, ha ido creciendo mucho, sobre todo porque ahorita personas como Chris le han metido mucho a los contenidos. Creo que con esos contenidos está creciendo muy de forma muy sana. Yo, créanme que luego quiero hacer cosas, pero el trabajo nos tiene así como locos. Échenle un ojo, está muy muy completo. Y también me impresiona mucho ver cómo sube va subiendo la cantidad de license del podcast en SoundCloud, o sea, pero van en orden. O sea, como que hay gente que apenas lo va conociendo y empiezan desde el 1, del 2 y van así. Cada vez que veo el 1, el episodio 1, me sorprende ya.
Debimos haber dicho cosas más interesantes, yo creo. Sí, hay tanta gente que nos está escuchando en el 1. Sí. Hay que volverlo así como.
Hay que volverlo a.
Hay que regresar en el tiempo y decir cosas más interesantes.
Obviamente, los que les han gustado mucho son los temáticos. El de Halloween y el de Navidad son de los que más han funcionado. Es porque Disney es muy temático.
Ahora, hablando un poco del sitio, o sea, generalmente pues los sitios viven de visitas. Y el mes pasado tuvimos a 660 visitantes únicos, o sea, 660 personas visitaron el sitio. O sea, que ya vieron después otra vez varias páginas de lo que hemos estado haciendo, pues sí. Pero logramos aproximadamente 1,343 entradas al sitio, o sea, que vieron páginas, que vieron notas, que vieron cosas. Eso fue en enero. Y hoy, en febrero, que todavía ni siquiera termina, acabamos de tener uno de nuestros mejores meses. O sea, el día de hoy rebasamos esa la meta que teníamos. Entonces,
no, pues ayúdenos.
Sí, realmente muchísimas
Compartan
gracias.
Compartan si les gusta el contenido.
Sí, y recuerden que esto es algo que hacemos completamente por
Y les prometemos, a estar en iTunes, estamos trabajando para tenerlo en iTunes, ya hemos estado revisando muchas cosas importantes que se deben de hacer, nada más ahorita igual no hay que mentir, o sea, por cuestiones económicas no podemos.
Sí, porque no, este podcast no tiene un solo peso de patrocinios.
Sí, ¿no?
Entonces, o sea, los pocos gastos que se han tenido que solventar todo es pues aquí por parte de
del equipo, del entonces equipo.
Entonces, pues es algo que se hace por mero gusto, ¿eh? Entonces,
pero denos tantito chance y les prometemos que lo vamos a tener próximamente en iTunes. Para nosotros es importante que esto siga creciendo para que sigamos compartiendo y les sigamos brindando una experiencia padre, ¿no?
Sí.
Pues
vámonos. Eso es todo.
Vámonos.
Besitos a todos.
Gracias, Chris. Gracias, Peque. Juanem, un placer.
Gracias, vayan a California Adventure y que no les dé gripa como a mí.
Gripa como a ti.
Sí, mejórate, Juanem.
Sí,
ya verán. Ya, todos sanos la siguiente.
De hecho, hoy empezamos temprano porque tenía que dormir temprano porque estoy enfermo y ya nos dio la hora de siempre aquí.
Sí, ya a las 10 de la noche. Ahora sí nos
nos alargamos.
¿Qué les digo?
Pues California Adventure lo merecía, caray. Así va a ser cuando hablemos de Animal Kingdom.
No.
Hablemos de Hollywood Studios.
Nos van a agarrar las horas de la
noche. Imagínate
horas.
El de Epcot. Qué cosas.
Bueno,
qué cosas.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Disney.
Buenos días. Buenas tardes. Buen provecho si están comiendo. Buen viaje si van en camión. Que se la pasen bien.
Cuídense. Nos escuchamos.
Bye bye, Disney.
Pronto.
Pronto.